Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo Cadena COPE. Vaya noche de radio que tenemos por delante este lunes 16 de febrero. Lunes en el que se ha confirmado que el Barça pierde el liderato de Primera División, que recupera después de 10 jornadas el Real Madrid. Cuando Arbeloa cogió al Madrid, el Madrid estaba 4 puntos por debajo del Barça. Hoy, el Barça está 2 puntos por debajo del Real Madrid en la clasificación. Ha caído el Barça en Girona 2-1, a pesar de empezar ganando con un gol de cabeza de Cubarsí, remontó el conjunto del Girona con goles de Lemar y de Fran Beltrán. Atención, porque en el segundo gol, al parecer, podría haber una falta previa, una falta en un pisotón sobre Koundé. El árbitro no lo revisó en el VAR, el VAR se supone que sí vio la jugada, pero no consideró que debería ser revisada, y el gol subió al marcador. Además, en la primera parte, en el lanzamiento de penalti que falló el FC Barcelona con el tiro al palo de Lamine Yamal, con 0-0 en el marcador, Lamine falló un penalti. Brian Hill, jugador del Girona, invade el área antes del lanzamiento y es uno de los primeros que llega al rechace cuando el poste escupe la pelota. Para saber también si esa jugada debería haberse repetido y debería haber lanzado otra vez el penalti Lamine Yamal. El caso es que ha acabado 2-1 el partido frente al Barça con el mosqueo de Flick, que acaba de terminar la rueda de prensa y no sé si en la rueda de prensa ha dicho algo o no de soto grado del árbitro. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Primero ha dicho que no quiere hablar del árbitro, que todo el mundo lo vio, que no es tan, ha reconocido que no está en un buen momento, que es un largo camino, que deben luchar, que dará 2 días de descanso. Y después se le ha preguntado si consideraba que en el segundo gol del Girona había falta sobre Koundé, porque, por ejemplo, Joan García ha dicho que no entendía cómo el VAR no ha entrado en esta acción. Flick le ha preguntado al periodista, ¿tú has visto falta sobre Koundé? El periodista le ha dicho que, a su parecer, sí que la había, y ha respondido el técnico del Barça, thank you very much, como dando la razón, que también consideraba...
O sea, ha hecho lo mismo que había... ha hecho lo mismo que en la entrevista que
sí,
ha hecho con Dazón.
Pero en este caso el compañero sí que le ha dicho, el compañero Santiago Valle sí que le ha dicho a Flick que consideraba que sí, y Flick ha respondido thank you very much, pero en todo caso también ha dicho a colación de esto que no quería buscar excusas, porque hoy el Girona merecía ganar y que ellos no han defendido bien, que ha visto a su Barça cansado después. Yo le he preguntado por las explicaciones que le ha dado el árbitro al final del partido, porque ya lo hemos contado, Flick ha ido a buscar a Soto Grado y le hemos visto visiblemente enfadado en el círculo central, dialogando, pidiéndole explicaciones al árbitro, y le he preguntado directamente si le ha convencido y ha dicho que no le han convencido las explicaciones del árbitro, cortito y al pie, y después que bueno, que ahora tienen que tomarse un respiro, 2 días de descanso, y que la buena noticia es que en principio para el próximo partido ya tendrá a Pedri y a Rashford.
Este es el momento de la rueda de prensa donde se le ha preguntado a Flick por esa acción del segundo gol del Girona.
You think it's too easy to play to score goals against us, or what do you want like this?
Creo que es or... fácil.
No, no, it's for us. No, for me it's like
it's about the bar, the referee.
No, me refiero al bar, a los árbitros.
I can understand, but as how I said, I
no lo entiendo, pero como siempre digo,
no excuses, you know.
No quiero poner excusas.
No, sometimes it's not a good job,
no hemos hecho un buen trabajo, no ha sido suficiente. Pero estamos, ellos están al mismo nivel que nuestro juego.
Los árbitros, se refiere sí. Que ellos, los árbitros, están al mismo nivel que el juego del FC Barcelona. Real Madrid, líder, 60 puntos después de la jornada 24. Segundo, el Barça, a 2 puntos. Tercero, el Villarreal, con un partido menos, a 15. Cuarto, el Atlético de Madrid, con los mismos partidos, a 15 puntos. Son los datos después de esta jornada 24, con una nueva derrota, del Fútbol Club Barcelona. Digo nueva porque cayó en Anoeta y ha caído hoy de nuevo frente al Girona. Joan García ha sido más concreto, ha dicho esto el portero del Barça sobre esa jugada.
Para mí es falta al final. Jules, el que llega primero al balón. Otra cosa yo creo que es que si llega el de Girona antes, después le pisa, bueno, son cosas que pueden pasar. Pues si llega Jules, yo creo que es falta. Pero bueno, lo que más sorprende es que no le llamen del VAR. Al final el árbitro se puede equivocar en el campo, como yo, que tampoco la veo muy clara, porque es una acción muy rápida. Pero
ahí la tienes, Juan.
Sí, sí, la he visto. Pero bueno, lo que sorprende es eso, que ni siquiera lo llame el VAR para que la pueda ver tranquilamente en una pantalla, que al final estas acciones tan rápidas pues siempre se ven mejor. Pero bueno, son cosas que pasan, eso no lo podemos controlar, así que eso nos toca seguir.
Perfecto. Es la opinión de Joan García. Reacción de Michel, el entrenador del Girona.
Bueno, es un contrabalón y yo creo que Claudio va al juego. Se puede pitar. Si pita el árbitro falta en el campo, pues nos quedamos con la situación de que es falta. Pero si no pita el árbitro, yo creo que el VAR hace bien en no entrar, porque es una acción de juego donde Claudio no va con los tacos. Va de interior para intentar llevarse el balón en el contrabalón. Esa es la sensación que yo tengo. A mí estas jugadas de los penaltis que decimos, esos de pisotones y tal, me parecen que se alejan del fútbol. Y en esta situación me da que si el árbitro lo pita en el campo porque ha visto que ha habido un pisotón, pues vale, pues se para el juego. Pero si no, yo creo que entre el VAR me parecería un error.
Claudio.
Al final del partido, cuando saludabas a Hansi,
sí,
me da la sensación,
eso.
Te hablaba
sí,
de
hablaba,
eso, ¿no?
Me hablaba de eso. Sí, quizás porque había otras jugadas donde se pita, en áreas, en situaciones de penalti y tal, y es lo que decimos siempre, al final muchas veces pues tienes esta sensación de que en algunas situaciones idénticas pues se arbitra de forma distinta, pero bueno, yo creo que al final es una jugada de árbitro.
Claudio es Claudio Echeverri, el jugador que pisa a Koundé después de llegar a la pelota. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Para ti es falta?
No, nunca. Ni ahora ni hace 100 años. Lo que pasa es que hemos visto muchas jugadas pitadas así con VAR en los últimos años y señalar falta.
O sea, para
es, cierto, es cierto decir que no es falta.
Perdona, tú defendiste que el penalti del otro día sobre Vinicius, el primero, era penalti. El toque que le dan a Vinicius te parece...
Pero es que el jugador de la Real Sociedad no toca la pelota.
Y aquí la diferencia
aquí
es que...
el jugador del Girona se lleva la pelota.
O sea, tú si tocas pelota, después puedes, aunque pises al rival...
Correcto.
Vale. Fouto, ¿tú qué dices?
Bueno, yo con el respeto que tiene hablar de jugadas polémicas, que yo no quiero aquí ni pontificar ni nada por el estilo, a mí me parece una falta clarísima. Y además creo que si nos vamos al archivo del VAR de goles anulados en las últimas temporadas, el 90% de goles anulados por falta son todo pisotones. No hay agarrones, no hay empujones, porque el agarrón y el empujón es verdad que tiene que ser muy, 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 muy claro. Pero la mayoría son por pisotones. Es verdad, Juanma, que el nivel de intervención del VAR desde la llegada del nuevo CTA, de Fran Soto, está muy, 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 muy alto. O sea, yo ahora mismo creo que es la competición que tiene el nivel de VAR más alto. O sea, ni la UEFA, ni la FIFA, ni la Champions, ni ninguna competición. Aquí el nivel está muy alto. Yo diría que casi, casi como en la Premier, se dejan pasar mucha jugada, pero a mí me parece una falta clarísima.
Vale. Albert Díez, ¿el Girona dónde está? ¿Dónde están los jugadores del Girona? Han hablado algunos que dicen qué ambiente hay por ahí abajo. Hola, Albert, muy buenas.
No. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos. Bueno, muchos jugadores del Girona ya han desfilado y han salido de estas instalaciones de Montilivi. Obviamente aquí hay una alegría tremenda por lo que supone volver a ganar después de tres jornadas y volver a ganar al Fútbol Club Barcelona, o en este caso ganar al Fútbol Club Barcelona. Déjame que te explique dos detalles porque tengo a escasos metros el autobús del Fútbol Club Barcelona. Ha salido a la carrera hace ya unos cuantos minutos Koundé, se le ha preguntado por esa acción, la posible falta, y insisto, a la carrera, saliendo del túnel de su vestuario hacia el autocar, ha dicho, es falta, claro. Y ha salido Rafa Yuste, el que es ahora presidente del Fútbol Club Barcelona, no ha querido hablar, gesto muy serio tras esta derrota aquí en Montilivi.
Bueno, es que Yuste lleva dos partidos como presidente, dos derrotas.
Sí, sí.
Una en Copa con el Atlético de Madrid, otra en Liga con el Girona. Los jugadores del Barça han salido todos, ya no creo que hable nadie, ¿verdad, Elena?
No, Juan, más que en Liga nunca habla nadie, vale. Al menos con las radios ni en zona mixta. Hemos escuchado a los más jóvenes, a Gerard Martín y a Cubarsí, hacer autocrítica. No querían excursarse en el arbitraje. Sin embargo, Joan García, que había sido el MVP, ha estado providencial segunda parte, sí que ha dicho que no entendía porque el VAR no había entrado a revisar esa posible falta sobre Koundé en el 2-1 del Girona.
Vale. Oliveros, desde la cabina de retransmisiones. ¿Qué tal, Oli? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma?
Muy bien. Se pone la situación un poco complicada para el Barça, ¿no? Con esta nueva derrota.
Sí, muy complicada y sobre todo yo, más que hablar del árbitro, me limitaría a hablar del juego. Es decir, un equipo que está fabricado para atacar, para marcar goles y tal, si no tienes puntería en la primera parte, si tira el palo Rafinha, si luego tira el palo en el penalti Yamal y no marcas los goles, después se notan más las carencias. Y las carencias para mí, lo decía Senabre, lo decía Minkeña en la transmisión, es que hay gente en el centro del campo que no son especialistas centrocampistas. Es decir, Olmo y Fermín, que hoy no han estado bien, son más puntas, son medias puntas, y el único centrocampista que va de un lado para otro, pero que no da abasto, porque no está Pedri, es Frenkie de Jong. Entonces, hay muchísimo espacio entre las líneas, entre la gente de arriba, que no se mueve, que no marca goles, y los de atrás que fallan. Para mí, hoy Koundé, al margen de esa falta que seguramente habrán cometido sobre él, ha estado bastante mal. Perfecto. Y el mejor, Joan García.
No, Joan García ha estado impresionante.
Impresionante.
Impresionante. Ha sacado una que no valía, que era fuera de juego, con la mano. Increíble.
Una detrás de otra, ¿eh?
Sí.
Una detrás de otra. Pam, pam.
Por terminar con el repaso de lo que han dicho los protagonistas del Barça, Cubarsí ha hecho autocrítica del juego del conjunto azulgrana, pero también ha hablado del árbitro.
Bueno, yo creo que todo el mundo ya lo ha visto, ¿no? No voy a opinar, no vamos a opinar. Yo creo que la gente ya sabe lo que ha pasado. Desde dentro yo creo que no hemos podido hacer nada, pero no nos tenemos que meter con el árbitro, yo creo. También tenemos que mejorar nosotros porque no nos pueden meter estos dos goles. Hemos jugado, yo creo que un mal partido. Yo creo que tenemos que hacer autocrítica. No ha sido un gran partido. Tenemos que mejorar, pero yo ahora hay que descansar, recargar pilas que tenemos semana larga, podemos mejorar cuatro cosas y tenemos que meternos las pilas.
El Barça ha tenido ocasiones claras también, para ampliar o para marcar, pero en tiros a puerta, 9 del Girona, 4 del Barça. 9 tiros a puerta del Girona, 4 del Barça. Ha hecho 7 paradas Joan García por 4 Gazzaniga. Son datos que hablan un poco también del partido, al margen de lo que ha sido la polémica arbitral de Sotogrado que tenemos que comentar. Voy a saludar a los comentaristas que están esta noche en el partidazo. Manolo, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena noche, Juanma.
Pongo un titular a la situación que se abre en la Liga con esta derrota del Barça.
Bueno, que el Barça le ha dado la vida al Madrid, que sin ser un Madrid excelso gana, que es lo más importante, y que el Barça él solo se busca los problemas. El Barça es un equipo que, voy a ser pesado, está escuchando a Dani Senabre, defiende mal, no, muy mal, y además yo creo que lo peor que le ha podido pasar es que Flick se ha vuelto loco. O sea, poner a Dani Olmo en la base de la organización de un equipo cuando no roba, vamos, ni con el Dioni al lado, Fermín no ha robado, hoy el Barça se partía 4-1, 5. Los 5 de arriba ni presionaban, ni robaban, eso, ni ayudaban a los de atrás. Un desastre.
Joseba Larrañaga, hola Joseba.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué dices?
Pues yo digo que los problemas defensivos están matando al Barça, y cuando digo problemas defensivos no estoy refiriendo a los problemas de la defensa, sino a los problemas defensivos del equipo.
Rico, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Qué titular le pones?
Pues que merecido triunfo del Girona, y que me alegra que por una vez coincida con un entrenador en las declaraciones post partido, porque yo, creyendo que es falta lo de Koundé y trayéndome sin cuidado si ha entrado uno del Girona o no en la jugada del penalti, creo que el Barça no ha controlado el partido, no ha tenido el centro del campo, no ha robado un balón en el centro del campo, ha sido un partido de ida y vuelta que confirma que el control del partido lo tenía el Girona, porque le convenía más ese fútbol que el del Barça, y que efectivamente tienen que tocar 3 o 4 cosas para seguir adelante. Coincido con Manolo en que entre Olmo y Fermín en el centro del campo yo casi prefiero a Fermín, pero claro,
vamos, que es un titular de cada uno.
Perdón.
Senabre, Dani, muy buenas.
Muy buenas. ¿Tú qué dices? Titular es que vuelva a la Porta. Juste dimisión. Y aparte de eso, me parece, discrepo de muchas cosas que se han dicho y a lo largo de la noche ya tendremos tiempo para comentarlo. A mí me preocupa más cómo ataca el Barça que cómo defiende. Y cuando tú lees 7 paradas de este y 4 del otro, a mí lo que me preocupa es que el portero rival del Barça pare tampoco, no que Joan García tenga que parar tanto.
Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cuál es tu titular?
Pues que me parece que un buen entrenador tiene que saber leer los partidos y cuando le están llegando tanto al Barça, perdón, tiene que saber cambiar cosas, tiene que retroceder con la defensa. Por mucho que el lema de Flick sea la defensa en medio campo, cuando ven que le llegan tanto tiene que corregirlo. De un partido a otro, pero también durante el partido. Y parece que Flick no se baje de ese caballo, a pesar de que los equipos rivales le siguen haciendo ocasiones continuamente.
Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? O vuelve Pedri, o juega Bernal, o el Barça lo va a pasar mal, aunque rime. Y no lo he hecho aposta. Y creo que la mejor noticia para el Barça es que no tiene que jugar eliminatoria en Champions esta semana y la que viene, porque ahora mismo, tal y como está, le podría poner en apuros muchos equipos.
Podría ser un peligro. Lesionado Eric García, no sé si podemos ampliar algo más de lo que tiene Eric García, que se ha retirado en la segunda parte con molestias en la parte posterior de una pierna. Elena.
De momento nos dicen que mañana le van a hacer pruebas para conocer exactamente qué tiene Eric García, pero yo lo he visto a lo lejos antes de subirse al autobús del Barça y estaba muy sonriente hablando con su excompañero David López, central del Girona, y vamos, no le he visto cara de preocupación. Sí que cuando se retiraba del campo en el tramo final del partido estaba frustrado y se le veía muy tocado porque él mismo ha visto que no podía seguir, pero a juzgar por el rostro que tenía ahora, por el semblante que tenía ahora, se le veía poco preocupado, aunque dicen desde el Barça que mañana le van a hacer pruebas para saber exactamente qué tiene, recordemos, estas molestias en la parte posterior del muslo izquierdo.
Oye, Pedro Martín, la jugada del lanzamiento de penalti de Lamine, esa invasión del área por parte de Brian Hill, ¿es punible? O sea, ¿debería haberse repetido el penalti?
Han entrado 4 jugadores, dos del Barça, 2 del Girona, ninguno de ellos ha tocado la pelota. Según las normas que tienen los árbitros, no tienen que intervenir para repetir el penalti.
Ah, no, ¿eh? O sea, no. Esa jugada está bien juzgada.
Hombre, quiero decir, es ilegal, pero tienen por costumbre los árbitros que aunque cometan ilegalidades los jugadores a la hora de lanzar el penalti, si no les avisa al VAR porque no interviene el jugador, está correcto, aunque sea ilegal.
Pero sí interviene, ¿no? Brian Hill es el que entorpece el despeje, me parece.
No, no, la pelota sale sin que toque ningún jugador del área.
Lo que está diciendo Pedro es que el VAR manda a repetir si la despeja el jugador que entra al área.
Solo si la despeja, esa, no sin
Ese es el
empujón que reclama De Jong la última jugada del partido. Nada, ¿no?
Nada.
Una carga por detrás en un salto que parece mucho más de lo que dice De Jong, ¿no?
Las cargas en general, en este partido, todos han desaparecido. Ya son empujones directamente que unas veces los pitan y otros no.
Y que en esa jugada había falta de Araujo a Gazzaniga antes.
Sí, eso sí, porque en ese ha habido 26 faltas antes de lo de John.
Esa jugada no es el
del problema. Resto de la actuación del árbitro, ¿algo que decir, Pedro? ¿Hay alguna otra jugada que se nos escape o que haya
destacado? Sí, no, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es una falta a Rafinha al borde del área que era clarísima que no ha pitado.
Ah, sí, ya sé cuál es. Sí. Casi también en
Lemar.
Sí, había alguna falta más, alguna de Valde que no ha pitado también a un jugador del Girona y tal, pero bueno. Esa era la más importante porque le podía ser la más peligrosa.
Bueno, luego la roja al jugador del Girona para mí es clara.
Bueno,
es una falta muy clara.
Bueno, eran dos rojas.
Yo creo que es peor la de Witsel que la de Roca. Me parece más patada la de Witsel.
Es que Witsel ya venía a la Minjamel rebotado delante.
Y como viene rebotado, ¿lo puedes rematar o qué pasa?
No, pero él venía con la pierna alta para frenarle con la pierna, pero es que el otro le pega un viaje.
Sí.
Pues había rebotado.
¿Y Witsel no ha visto tarjeta?
No.
No, ha visto la roja al otro.
Vale. Oye, es importante que estemos pendientes del acta arbitral. ¿Ya ha salido? ¿Hay algo de Flick? ¿Dice algo de Flick?
No.
Nada.
Nada. Dirigentes y técnicos, ninguna. Público normal, diferencia de edad, ninguna. Otras observaciones, ninguna.
Lo digo porque al final ha habido esa conversación con Flick en el centro del campo. Había un momento donde Soto Grado le decía a Flick algo con el dedo índice, como sí. Váyase usted.
Sí, no ha habido ninguna falta de respeto, ningún insulto, ninguna... No
ha habido una imagen curiosa
a
también.
A lo mejor ha llamado al vestuario luego para hablar un rato.
No, no han hablado en pleno partido. Después del primer gol...
Sí, lo he visto, digo.
Después del primer gol del Girona, Soto Grado se ha ido al banquillo del Barça y le ha explicado que no había fuera de juego en ninguna de las dos acciones de arranque de la jugada por parte del Girona. Pedro, lo has visto también, ¿no?
Sí, lo he visto, sí.
que venía de delante hacia atrás.
Sí, que no es normal esto, no es normal. No,
hombre, ¿irá a explicar al entrenador un fuera de juego?
Hombre,
no
sí.
Es muy normal.
Sí. Soto Grado es muy dialogante. Yo creo que es un árbitro muy dialogante y que si le pide una explicación se la va a dar.
Vale.
De todas formas, la jugada clave del partido, que es el segundo gol, yo en directo he dicho que no me parecía falta porque el jugador despeja y luego tiene que apoyar el pie en algún sitio. Cuantas más repeticiones veo, sinceramente, más me parece falta, porque es que le pisa el tobillo. Claro. Le pisa el
ese
tobillo
es el problema que tenéis, de repetición.
Y lo invalida la jugada.
Bueno, Pedro, pero hay que ver las repeticiones.
Directo, sí, pero entonces, vamos a ver, esa jugada, cuando un defensa despeje la pelota claramente y luego en la inercia golpea al contrario, ¿vamos a pitar penalti?
Pues depende cómo sea el golpeo. A mí
no,
esto me
depende,
parece muy,
es que depende,
muy duro.
Dónde
muy
Pedro, yo te entiendo, pero si hubiera sido al revés... Pedro, yo te entiendo, pero si hubiera sido al revés es penalti.
Hombre, sin ninguna duda.
No, yo, no, digo, es que, no digo, quiero decir, no hablo de Barça y Girona, hablo de esa misma jugada.
Sí, sí, pero que
si
para
el que
mí
pisa
no
es el
nunca,
defensa.
Que
al de la, no, no, si no digo para ti, yo digo claro. En general. Lo que
el que
no,
pisa
general,
después de despejarse, no, pero Manolo, tú dices, si el defensa toca balón y luego inmediatamente después pisa, ¿tú crees que es penalti?
Vamos, yo no tengo ninguna duda.
Afortunadamente,
lo que más me sorprende de esa jugada no es que el árbitro no la vea, porque es muy difícil verla, ¿eh? Sí. Es muy difícil. A mí lo que más me sorprende, que bien lo ha contado Fauto, es que hay... O sea, esto ya no es lo que era, en el sentido de que antes el VAR era muy intervencionista y este año, como bien ha dicho Fauto, desde que ha entrado en la nueva cúpula del CTA, el VAR interviene menos. Bueno, recientemente acaban de corregir a Hernández Maeso, que pitó un penalti y dicen que está mal pitado a favor del Madrid, pero ahí realmente la crítica es al del VAR. Están criticando al del VAR, o sea, que el VAR se está echando un paso atrás y está interviniendo menos. ¿Es bueno o malo? No lo sé, pero que es una realidad.
No sé si fue en San Sebastián, al Barça le anularon un gol por pisotón precisamente de Koundé a un defensa que era la misma jugada de hoy. O sea, que es que el problema, como siempre, es el criterio. O pitas claro. O no se pita eso.
A ver, el objetivo del Comité Técnico de Árbitros, ya lo hemos explicado algunas veces, es que los árbitros en el campo tomen decisiones y el mensaje de que el VAR intervenga muy poco y que sea poco protagonista tiene un peligro en estas situaciones. Que cuando la jugada pues se roza la claridad, como hemos visto en este pisotón, que a mí sinceramente me parece que es de intervención de VAR, pues claro, el árbitro tiene en la mente que no tiene que intervenir, que tiene que intervenir muy poco... Y al final va a haber jugadas como esta que parece que son muy claras y que no van a intervenir.
Claro, lo que pasa es que yo creo que en este tipo de jugadas lo que hay que preguntarse es si el pisotón ha impedido que Koundé rechazara el balón.
Yo creo hombre, que sí. La ha eliminado de la jugada.
La ha eliminado de la jugada, sí. Claro.
Pero yo creo se ha eliminado
que
el solo.
Yo creo que el balón
se ha eliminado
estaba...
el solo. Lo que ha hecho Koundé es forzar todo el rato la revisión. Porque no se ha levantado hasta que no lo ha decidido el árbitro que es gol.
Pero Pedro, ese pisotón duele, hombre.
No, ese pisotón, si realmente quieres jugar, quieres levantarte,
no,
te levantas.
No, ese pisotón
te levantas,
Pedro. Pero no, claro, y si te pega un puñetazo en la cara, no, te levantas
no,
también.
Pero ese pisotón no es muy fuerte.
Mira, bueno, ahí, mira ayer hubo una
favor,
jugada...
No estoy de acuerdo, yo creo que es un pisotón ayer, intenso.
Juanma, en el partido del Albacete...
inmediatamente.
Albacete Sporting.
Albacete Sporting le saca amarilla a un jugador del Albacete porque considera que se ha tirado, el VAR le llama, es igual, es un pisotón, y el VAR le llama, corrige y pita penalti y le quita la amarilla. El VAR, el problema del VAR, o por ejemplo, a Gonzalo Puertas en el Racing le echan, el árbitro saca amarilla y el VAR corrige
Gustavo,
y le saca
Gustavo.
Roja. Perdón, Gustavo Puertas, le saca roja. Es decir, que, como bien dice Fouto, están entrando menos. Pero siguen entrando. Entonces, depende de la lotería, de que esté en el VAR, que quiera entrar o no quiera entrar. Porque si el de hoy quiere entrar y obliga a Soto Grado a que vaya a verlo en la tele, ya te lo digo yo, que anula el gol.
Es que
lo
aseguro.
Y de que sea en el área, o sea, de que, lo que has dicho tú antes de si lo hace un defensa un delantero en defensa,
vamos,
es lo que ha contado Michel cuando decía lo que le explicaba Flick, ¿no? Lo que le ha venido a decir Flick.
Manolo,
dicho,
te saco yo 100 penaltis como eso que no se han pitado en esta liga.
No, no, si yo no te digo que sea, yo te digo...
Sí, ¿no?
Y dicen que despeja la pelota el defensa y luego por la inercia derriba el delantero.
Pues en Málaga estamos quedados también, porque ha caído el Málaga en segunda ante la Real Sociedad B, 2-1. Se aleja la Real Sociedad B a 3 puntos de la zona de descenso. El Málaga sexto, puestos de playoff de ascenso, pero también había reclamaciones del Málaga.
Bueno, le han hecho un penalti al Málaga.
Sí. Dices,
me parece que ha sido
el
Lobete.
¿El del final?
Sí, sí. A Lobete entrando en el área. Le han pegado un rodillazo al tiro al muslo, que es penalti,
¿Te
claro.
¿Te acuerdas, Lama, hace una semana el Málaga Cultural?
Sí, me acuerdo que
Claro. ¿Qué pasa? Que al final es que los errores son como los elefantes, se balancean. Un día te toca uno, otro día te toca. Es que esto es así, el fútbol es así.
Yo no hablo de los árbitros.
Claro, es que hace una semana te
beneficia. Un homenaje a Simon Rack.
Otra, no, pero claro. Es que esto es así, Lamas. Es que el fútbol es un deporte de... No, pero que digo, que tienes razón.
Yo no hablo de los árbitros, yo hablo que... La lotería es que el del VAR quiera o no quiera.
No, si yo hablo de errores arbitrales. En los errores arbitrales, una semana le toca a uno y otra semana le toca a otro porque el fútbol es un deporte de errores.
Otra cosa, ¿qué os parece la reacción de Flick? La moda esta de que te hagan una pregunta y decirle al periodista, ¿tú qué opinas? Ah, pues eso. En lugar de coger y decir claramente que cuál es la postura del entrenador del Barça.
Un momento. Cuando Flick dijo que le parecía mal... que se parara un partido de fútbol 7 minutos, os quejasteis porque ¿por qué llora? ¿Por qué se atreve Flick a decir esto? Y ahora que no habla, ¿también está mal? Yo creo que no. Yo creo que se le ha entendido todo a Flick lo que piensa. Pero dice que no quiere opinar. Entonces, si está mal cuando no opina, entonces el problema
en el contexto de su discurso, que ha sido que el titular de su discurso es que nosotros hemos estado tan mal como el árbitro, es lo que tenía que decir. No podía decir otra cosa.
De todas maneras, esto de preguntar a los periodistas lo ha hecho también esta semana Claudio Giraldez.
Y hoy Camavinga.
Sí.
Camavinga también por la tarde.
Lo hacen varios. A mí no me parece mal.
No, pues, lo digo para los compañeros que vayan preparados sobre el tema que pregunten, decirlo claramente. Aunque yo, si me preguntan, yo digo, ¿y tú qué opinas? Yo digo, mire, pues por la noche lo digo en el partidazo. Ahora se lo pregunto a usted. Claro, es que una cosa es el programa y otra cosa es la entrevista. Claro.
Yo vengo aquí para preguntarle a usted, no para que usted.
¿Tú qué opinas? No, perdón, es que ¿qué opina usted?
Sí, a mí me parece mal.
Yo le daría la razón a Flick y luego a Mitchell, a los dos.
No, sobre todo, me parece mal, porque me parece mal... No, ¿sabes lo que me parece mal? Que tú qué opinas, y tal, no sé qué, y se pire, sin despedirse.
Vale,
no, quédate,
decir,
si quieres un diálogo, quédate a dialogar. No, eso
de
queda una pregunta
solo. ¿Qué tipo de respuesta le aceptáis a Flick?
Porque no, si no, a Flick aceptáis... y a cualquiera. No, el otro día yo te dije...
No,
el jueves, y el jueves, ¿qué dije yo? ¿Te acuerdas lo que dije?
Tú no lo sé, yo lo que dije es que había sido... Manolo dijo que iba llorando otra vez y tal, no sé qué.
No,
si está mal...
Y me reitero que fue un llorón, hoy no.
Vale, entonces lo de hoy está bien o no.
No, hoy no, es que yo todavía no he hablado, yo no creo que hoy haya sido un llorón.
No, claro,
yo digo que es un llorón el otro día, hoy no ha llorado. Es que cuando lloras hay que decirlo, y cuando no lloras hay que decirlo. Hoy Flick no ha llorado, es tan cabrón.
No, pero yo quiero que me digáis qué tiene que hacer, ya no hace falta que sea Flick, qué tiene que hacer un entrenador cuando recibe un arbitraje.
Es lo que le parece.
No, pero yo
al final... Bueno, pues eso es lo que hizo la semana pasada, el jueves.
Tanto lo de Claudio...
Haga lo que le dé la gana y luego nosotros hacemos lo que nos dé la gana.
Claro, claro.
Tanto lo de Claudio como lo de Flick. A Claudio le quitaron un gol legal de Borja Iglesias y hoy a Flick la falta de Koundé. Están tan cabreados en ese momento que saben que si rajan luego pueden tener problemas y les pueden sancionar. Entonces su respuesta automática es, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Sí, penalti, no? ¿Verdad?
Pues hay una solución muy fácil que es, yo no hablo de los árbitros y no hables nunca y se acabó.
Pero sabes que eso es que vas a acabar
cuando
cayendo.
Estás cabreado.
Acabas cayendo. Prácticamente
bueno,
imposible.
Depende de quién seas, ¿no? Yo claro. A Íñigo Pérez en el Rayo jamás le he visto hablar de árbitros. Ni para bien ni para mal. Y ha tenido opciones
de hacerlo. Es prácticamente imposible.
Es casi imposible.
Yo es que creo que cuando estás cabreado hay que intentar hablar un poco de los árbitros sin que te sancionen.
Dicho esto, yo estoy con Cubarsí, me parece el discurso más racional. Hoy no es día. El día del Atlético a mí me llamó mucho la atención. Obviamente el Atlético te atropella igualmente y te hubiera ganado igualmente, pero me llama la atención que se pare un partido de fútbol 7 minutos y te corte el rollo. Pero hoy... lo que estamos discutiendo no es como para hacer un alegato contra los árbitros.
Joder, pues es más, para mí tiene más influencia en el resultado lo de hoy, claro, que lo del día del Atlético Madrid.
Yo, pues no estoy de acuerdo.
Madre mía, hoy es decisivo.
Vamos a ver una cosa. ¿Es lo mismo un partido de vuelta Barça-Atlético con 4-2 que con 4-0, por ejemplo?
Pero si iba 4-0.
Porque el Barça estaba a las...
Sí, iba 4-0.
Pero es que el Barça, la segunda parte, estaba atacando, estaba jugando bien.
Pero eso es ciencia ficción.
Y le paran
7. Eso es ciencia ficción.
Yo no vi el segundo gol del Barça.
No, ni el primero.
Pero yo no vi el segundo gol del
Barça. No, el primero sí que lo viste.
No, el primero
sí,
no.
El primero sí lo anuló, pero el segundo...
El problema es que tú has dado
por terminar el partido 4-2. Lo has dado por terminar.
Vale, pues nada, pues hubiera perdido 9-0 el Barça.
No, Dani, pero no 4-2.
Hubiera perdido 4-0. Es que tú has dicho que hubiera perdido 4-2.
O 6-0.
Le has colocado un gol más.
Vamos a ver, quiero ver yo, estoy esperando, o sea, con la radio, voy a grabar la radio el día que al Madrid le paren un partido de fútbol 7 minutos cuando esté atacando.
Muy bien.
Lo quiero grabar.
Pero Dani, ¿qué saquejas? Pero no puedes decir 4-2.
Todo.
Mira,
todo
para que cuando grabes la radio el otro día este que habla...
Cassette, Revox...
No, pero este que habla ahora mismo, el otro día dijo que el segundo penalti de Vinicius no era penalti. Este que habla.
Muy
lo
bien
dije
dicho,
en directo.
Manolo.
Hoy el CTA ha dicho que se equivocó el árbitro. Es decir, que puede grabar la radio.
¿Ha dicho eso el CTA?
Lo va a decir el CTA mañana.
No, mañana esa jugada no está en la radio.
El miércoles, lo va a decir el CTA, ya lo verás.
¿Dónde
lo
va
a decir Fouto?
Pero el tiempo de revisión es mañana. Yo aquí tengo la escaleta de mañana y aquí no viene esa jugada.
Bueno, yo te digo que va a decir que se ha equivocado.
Pero ¿de qué jugada estás hablando? ¿Del gol de Vinicius?
¿Del gol de penalti?
No, del gol de Vinicius no. ¿Del segundo penalti?
Manolo, cree a Fouto. No lo va a decir el CTA.
Vamos a ver. Jugadas mañana revisables.
Vamos a verlo.
Claro que lo vamos a ver. No lo va a decir el CTA.
Tengo aquí el guión de mañana.
Mira, te voy a decir el guión de mañana. Lo que pasa es que tienes que fiarte de la cadena COPE, que andas mucho con el iPad en los viajes viendo lo que pone todo el mundo. Cadena COPE.
Juanma, escúchame lo que te digo. Escúchame lo que te digo, Juanma. El CTA, ahí está Joseba Larrañaga.
Aquí.
Ya le ha dicho a la Real Sociedad que se equivocó el árbitro.
Bueno,
ya te lo digo, ¿eh?
Una cosa, yo no sé lo que le ha dicho.
Te lo digo. Y escúchame, Juanma, no te viene mal de vez en cuando abrir el iPad. Tampoco te viene mal, ¿eh?
Bueno,
pero
no
es
te
que,
viene mal, ¿eh?
Pero es que tú has dicho que el CTA
no
va
te viene
a decir.
Mal.
Que tú has dicho que el CTA va a decir que se equivocó.
Ventana,
no te viene mal abrir de vez en cuando el iPad.
La única
¿vale?
ventana oficial del CTA es los martes en el tiempo de revisión. Yo he preguntado si esta jugada está mañana en el tiempo de revisión y esta jugada no está. Hay una jugada del Sevilla a la vez, otra del Español Celta, una del Getafe Villarreal y otra del Villarreal Español del lunes
CTA
pasado.
El CTA considera que el árbitro se equivocó y el VAR
eso es otra cosa.
Pero
eso
si eso
es
lo has dicho de manera interna, nosotros eso no.
Perfecto,
yo no tengo
eso es otra cosa y por tanto noticia que cuenta Manolo Lama.
Ahora,
eso es otra cosa.
Te digo una cosa, Lama. Me extraña. Bueno, me extraña una cosa es que puedan decir que no es penalti y otra cosa es que debiera entrar el VAR. Me extraña que en esa jugada
que debiera
en contacto,
entrar el VAR, no,
bueno,
que no es penalti.
Ah,
ahora
eso
digo
es otra
yo,
cosa,
yo digo
públicamente
que
yo
el VAR,
no lo sé.
Que el VAR debió llamarle. Hombre,
vale,
lo que digo yo.
Bueno, vaya cómo se pone la liga. ¿Cómo se pone la liga? El Madrid estaba a 4 cuando lo cogió Arbeloa y ahora le saca 2-2 al Barça de Flick. Estos son los datos. Nacho Peñola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Dónde están?
Pues los puntos, dices.
Los que decían.
Efectivamente, no. Yo digo los puntos. Los puntos están recuperados por parte de Arbeloa, que en los últimos encuentros yo creo que está dando con la tecla y me parece que la ha encontrado a través del mediocampo jugando en rombo. Fue criticado desde el principio de una manera excesiva, Álvaro. Creo que la gente le estaba esperando con la escopeta encima del risco solo por los recuerdos que la gente tenía como soldado de Mourinho y nadie ha esperado a ver cómo se desempeñaba como entrenador. Y creo que lo está haciendo bastante bien.
Vale, ahora comentamos todo. Cerramos Montilivi. ¿Algo más que decir desde allí? Oli, Elena, Albert.
Que el Barça ya se ha ido en autobús hacia Barcelona, una hora y 17 minutos más o menos de trayecto, y que mañana Joan Laporta se presenta como precandidato de manera oficial a partir de la 1:00 p.m, con un lema muy claro: defensem el Barça, defendamos el Barça.
Y nada más que analice Hansi Flick esos espacios que decíamos anteriormente en el centro del campo, que no se limiten a las jugadas arbitrales y todo eso, pero Koundé, que recibe el pisotón de Echeverri, aunque se levante, ha sido penalti.
¿Cómo penalti?
Aunque se hubiera levantado.
¿Cómo penalti?
Bueno, quiero decir que
falta.
Tenían que haber anulado la jugada.
Vale. Gracias.
Aunque se levante. Pero si le han pisado y se levanta, también le han pisado.
Vale. Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Albert dice que se ha acabado la rueda de prensa de Michel, ¿verdad, Albert?
Sí. Ahora mismo Juanma ha dejado algunas frases sobre el partido. Sobre todo, él ha dicho que es muy injusto que se hable de una jugada con lo que ha hecho el Girona, que es minimizar lo que ha hecho el equipo sobre el arbitraje, las quejas del Barcelona. Bueno, aquello de pregúntenle al Barcelona, pero dice que hay que pensar menos en los árbitros, ayudarles más y pensar menos que esos mensajes que se van dejando pueden ayudar en un futuro a un equipo, más allá de valorar todo el trabajo que ha hecho el Girona con esta victoria a lo largo de los 90 minutos aquí en Montilivi.
Perfecto. Ahora mensajes de los oyentes. Arauz.
Ni Pedri, ni Lamín, ni Rafinha. Dos partidos sin Laporta y dos derrotas. Florentino, píchalo. Desde que Florentino consiguió cambiar el arbitraje esta temporada, está pasando lo que el Madrid siempre quiso, que no se use el VAR. De esta manera los árbitros pueden fallar a favor del Madrid sin penalización y es lo que estamos viendo todas las semanas. Esta liga es una vergüenza, que lo de Koundé no sea falta y que se piten los penaltis que se pitan al Madrid premiando el teatro es esperpéntico. Atraco tras atraco a plena luz del día y nadie hace nada. En cambio, otro oyente dice, vaya, parece que los árbitros ahora dan muchas explicaciones, o por lo menos al señor entrenador del Barça y a sus jugadores. Pedri le tapa las vergüenzas a De Jong en ataque y en defensa, decía otro. Flick dando dos días de descanso después de la derrota y de los partidos ridículos de hoy y del Metropolitano. Pero como no se trata de Arbeloa, supongo que nadie va a criticarlo. Y otro decía, soy aficionado del Madrid y me declaro un enamorado de Pau Cubarsí. No solo es un jugadorazo, sino que tiene una madurez increíble para su edad y está muy centrado y parece buen chico. Os lo cambiamos por Hausen. Y no. Quiero que escuchéis a un oyente que le manda este mensaje a nuestro Isaac Fouto.
Este mensajito va para Fouti. Uf, yo estoy en tu barco, ¿eh? Pero tengo pie y medio fuera. Esta gente no lo están poniendo muy difícil. No me gustaría estar en tu pellejo esta noche intentando defender a los árbitros.
¿A qué hora lo ha mandado?
A las 11:32. Todavía no habías hecho tu
exposición. Todavía no habías hecho mi intervención, ¿no? Pues hay que ser más prudente, querido oyente. Oye, gracias por escuchar la radio.
No le eches la bronca, hombre.
Pero hay que esperar. Hay que esperar a ver qué se dice. No se puede dar opiniones premeditadas.
¿No?
No, porque te puede sorprender muchas veces.
Hay gente que no sorprende. Premeditadas sí se puede.
Hay gente que sí, hay gente que yo ya sé lo que va a decir.
Sí.
Pero hay otras veces que se pega un volantazo.
Vale, pues ahora vamos a ver si sabemos lo que van a decir todos los comentaristas del partidazo, porque hay que hablar del juego del Barça, algo que todavía sé, no hemos analizado. ¿Tú sí lo sabes? ¿Sí lo sabes? ¿Senabre?
Sí. Yo sé que se va a hablar de la defensa, de la forma de defender del Barça, de la línea, que es un kamikaze, que es un atrevido, todo esto. Estoy preparado.
Sí, pues nada. Pues
pero si quieres no hablamos de eso.
No, me parece...
Si quieres hablamos del masajista es adorable y de cómo han calentado.
Quejarse de que
acabo
el Barça
de dar un dato,
así,
Juanma, de que, le han que ha hecho 10 paradas Joan García
quejarse,
al Girona, que va estaba claro, a 2 puntos del descenso.
Esa es la diferencia.
Parece, si quieres no hablamos de eso.
Esa es la diferencia entre tú y yo, que yo me fijo en las paradas que hace el portero del Girona, no las que hace el portero.
Pues mira, yo es que me fijo las que hace el portero del Girona y las que hace el portero del
Pues entonces te tiene que llamar más la atención.
Pues sí, me ha llamado la atención que al Barça le tire el Girona, que estaba a 2 puntos del descenso, 10 veces. Me ha llamado mucho la atención.
Y que el Barça muchísimo tire menos, ¿no?
Bueno, que el Barça tire
que el Barça
menos.
Tire menos que el Girona, no llama la atención.
Por ejemplo, tiró muchas en San Sebastián y también palmó.
O sea, yo, incluso en el caso...
Eso se te ha olvidado, me parece, ¿no?
Imaginad que os diera la razón, no va a pasar nunca, pero imaginad que os diera la razón a los que decís
que
el Barça tiene que cambiar su filosofía, su forma de defender y tal. Esto es como quejarse, como vivir en Londres y quejarse de que llueve. O sea, es que Flick es así, no lo va a cambiar. No sé si has escuchado a Cubarsí y a Gerard Martín.
No lo
solo han hablado dos futbolistas y los dos futbolistas han dicho que eso es innegociable.
Pero
los dos han utilizado la palabra innegociable.
¿Y por qué no lo cambia y no podemos criticarlo o qué?
No, pero joder, son muy tontos en todos. Es tonto Flick, es tonto Cubarsí, Gerard Martín, porque algo que es tan claro y que ve todo el mundo y tal, lo siguen haciendo, ¿no?
Pues que lo sigan haciendo.
Y ganaron la liga.
Este es un pequeño cebo de lo que viene a continuación. Antes, mensaje importante de Gemma Santos. Gemita.
Mensaje súper importante, querido Juanma. Bueno, de hecho es un mensaje muy especial, muy importante para todos los amantes del deporte, porque este mes de febrero no baja la intensidad en Movistar. En Movistar te espera la recta final de la Copa del Rey de Básquet del ACB, el 6 Naciones de Rugby, el mejor tenis con las fases clasificatorias de la Copa Davis y 6 ATP 500, la Premier Padel y el emocionante arranque de MotoGP en Dazón, que también tienes en Movistar. Disfrútalo todo con la mejor calidad y desde múltiples dispositivos. El deporte, donde siempre, en Movistar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Es noticia lo que está pasando a 7.500 kilómetros de distancia. En Cuba. Se queda sin combustible para la aviación. O sea que los aviones que aterricen en Cuba ya no van a poder repostar. Es la última vuelta de tuerca, una situación límite.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe, consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con todos ustedes. Y están también en directo Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Miguel Rico, Dani Senabre, Guilluzquiano, Luis García y Nacho Peña. Está Fouto y está Araud, leyendo los mensajes de los oyentes. Hemos hablado en este arranque de partidazo de las polémicas que se han dado en el Girona 2, Barça 1, que deja al Real Madrid líder después de la jornada 24 con 60 puntos y al Barça segundo con 58. Es liga escocesa total, porque después el tercero y el cuarto están a 15 puntos. O sea que es una liga de dos, de manera clarísima ya lo que queda de temporada.
Pero pasa? Me gustaría decir una cosa, Juanma.
Sí.
Lo normal es que la Liga Española, todos los años, si me corrige Pedro Martín, que me equivoco, sea escocesa, sea Madrid y Barça. Pero al Barça, el Barça va a Girona y pierde. El Madrid le gana al Rayo con uno menos que estaba en descenso en 10 minutos de añadido. O sea que cuesta ganar. No es como hace 10 años que sí. Iban y goleaban 4-5-0. Bueno, ahora cuesta mucho ganar.
Aquí la historia está en hablar del Barça. Y la tendencia del Barça es, en Liga, dos derrotas en los últimos 5 partidos, lo de Anoeta y lo de hoy, y la derrota contundente en el Metropolitano, 4-0 frente al Atlético de Madrid. Lo cual ya yo creo que dibuja una tendencia. Porque, claro, estamos hablando de una serie de partidos que en los que el Barça repite síntomas, entre los que están esa fragilidad defensiva o esa cantidad de ocasiones que se le generan. Aunque Senabre pone el hincapié en que el problema está en que el Barça no genera arriba, que no es capaz de contrarrestar lo que le generan a él y que por eso está obteniendo estos resultados. ¿Cómo lo veis vosotros? Empiezo por ti, Joseba. A ver.
Yo no quiero que Dani se enfade y por eso no voy a pedir a Hansi Flick que cambie el sistema. A mí me parece que si sigue jugando así me parece estupendo porque los partidos del Barça son divertidísimos. Pero yo voy a tirar de dos tópicos y uno creo que tiene un grave problema defensivo y el otro es un problema físico. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando tú decides jugar de esa forma, lo que estás obligado a hacer es a presionar, y a presionar además con una presión descomunal a la salida del balón del equipo rival. Y eso requiere un esfuerzo físico que creo que ahora mismo el Barça no está capacitado para hacer. Si el equipo empieza a resquebrajarse por ahí, es una autopista en defensa. Porque si hacen mal la presión, si no van todos a la presión y después recuperan rápidamente el balón, lo que tú dejas es muchísimos metros a tus espaldas y equipos que te lo estudian bien, como en este caso lo ha hecho Michel, te pueden agarrar una y otra vez. Así que yo creo que es un problema defensivo de todo el equipo, no solo de la defensa, y un problema físico de que tiene que emplearse mucho más, sobre todo a la salida del balón del equipo rival.
Yo, recogiendo esto que dice Joseba, creo que hay que saber leer los partidos. Y por mucho que Flick tenga un sistema que le ha ido muy bien, no se puede decir que no en el Barcelona, creo que tienen que entender el momento del equipo. Es decir, si no produce lo que dice Dani, que no produce en ataque, si no está Rafinha el otro día para presionar, si no tienes a Pedri, si empieza el partido y el equipo rival te ha cogido el truco y te empieza a generar ocasiones, creo que un entrenador, un buen entrenador, tiene que saber reaccionar durante el partido, más allá de un partido a otro, también durante el partido. Y veo que Flick sigue obligando a sus jugadores, que decíais antes, Gerard Martín y Cubarsí han dicho también, pero al principio de temporada contó Elena que quisieron convencer al entrenador de que cambiara el sistema, de que retrocediera en líneas, y no quiso. O sea, esto es una cosa exclusivamente del entrenador. Quiero decir, los jugadores no siempre se la compran porque ven que tienen que correr permanentemente hacia atrás. Y yo insisto, creo que el Barça juega muy a menudo la ruleta rusa y alguna vez no le sale bien. Que le vaya a salir bien la mayoría de las veces porque tiene mucha pegada arriba, estamos de acuerdo. Pero en una eliminatoria, en un partido a vida o muerte, te sale mal y estás en la calle. Con lo cual, yo creo que un equipo grande tiene que tender a tener el mayor control posible de los partidos para que las posibles sorpresas sean casualidad, que sean menos probables que si tú vas a un intercambio de golpes, donde muy a menudo sales victorioso, pero alguna vez, el día del Inter el año pasado, el día del Atlético de Madrid el otro día, hoy contra el Girona, te sale mal.
Perdona 10 segundos y dejo hablar a los
demás. No, ya está, ya está.
¿Hay alguna forma de jugar que si te sale mal no estés vendido? Has dicho, no, esta forma de jugar en una eliminatoria, si no la haces bien, estás vendido ya.
Yo es que
poner el autobús, si no la haces bien, estás vendido.
Dani,
y no,
pero
presionar,
es que ya lo hemos hablado tal. Muchas veces.
Cualquier forma de jugar, me da igual. No, adaptarse al rival, claro, si no la haces bien, estás vendido. O sea, todas las formas de jugar, si no las haces bien, estás
claro,
vendido.
Claro, pero que no es o blanco o negro, no es poner el autobús. Yo creo que hay matices, retroceder un poco. Porque yo creo que eso no te va a menguar tu capacidad ofensiva, el hecho de protegerte un poco más. Pero si ves que el otro día el Atleti, hoy el Girona, te coge 5 veces mano a mano, pues a lo mejor no tienes que seguir tirando la línea de fuera de juego tan arriba sin presionar, que no lo estás haciendo en el centro del campo.
Es que es la clave.
Bueno,
puede
que la solución sea un punto medio de lo que decís, vos los dos. A mí me parece bien que el Barça juegue con esta defensa, pero coincido absolutamente con Joseba cuando dice que si el centro del campo no recupera un solo balón y los centrocampistas del equipo contrario, que son futbolistas de primera división y de gran nivel, tienen tiempo para pensar, toman buenas decisiones y pillan a la defensa absolutamente a remolque de los delanteros del equipo contrario. Lo que tiene que haber en el campo es alguien inteligente, también dentro del campo, que si ve que las cosas están funcionando así, hay que retrasarse un poco, porque donde empieza el problema del Barça es en que no presiona como presionaba. Hoy no le hemos visto recuperar ni un balón a la salida jugada del Girona, ni mucho menos.
Pero no ha
sido, claro, pero una cosa, no ha sido por falta de actitud del Barça, si es que
porque llegaban tarde,
es por un motivo, que yo creo que es por un motivo.
Eso lo haces muy bien o estás condenado.
Pero yo creo que hay un motivo. Yo le voy a dar la razón a Dani en una cosa, y es que yo creo que el problema no es la línea defensiva donde está.
Creo
que como consecuencia acaba siendo un problema. El problema del Barça, como dice Joseba, como dice Rico, es que está presionando mal. Y yo creo que el Barça está presionando mal porque está atacando desordenado. Porque el orden a la hora de atacar se lo da Pedri. Pedri no está. Pedri al lado tiene un futbolista como Frenkie de Jong, que tiene muchas virtudes, pero desde luego defensivamente es muy endeble. Y atacando es muy anárquico, es muy desordenado. Que puede ser una virtud si tienes a Pedri al lado. Pero cuando tienes a Dani Olmo, que no es un futbolista especialista en esa posición, Frenkie de Jong se convierte en un problema a la hora de atacar. Cuando el Barça pierde la pelota, cuando está Pedri y ataca ordenado, la recupera inmediatamente porque están posicionalmente muy bien colocados.
Claro.
Cuando no está Pedri, por ejemplo, hoy, y está Dani Olmo en esa posición, el Barça está desordenado y no roba la pelota. Llegan tarde y la línea se convierte en un problema.
Bueno, pero yo os dije el otro día aquí que el Barça tenía un problema porque no había un jugador similar a Pedri, ¿no? Ya no digo como Pedri. Y casi me coméis por las patas. Y decíais, pero ahí cómo va a entrar a jugar con la cantidad de gente que hay. Bueno, pero es que cuando no hay un futbolista como Pedri, un regista que dicen los italianos, pues no hay orden. Y si no hay orden, el equipo se descompone, pierde el dibujo y hay 20 metros siempre para los centrocampistas contrarios para salir, romper esa línea y atacar en superioridad o al espacio a la defensa del Barça.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en dos cosas, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo en cosas, que Pedri es muy bueno, que el Barça lo necesita, pero yo creo que el Barça tiene plantilla para ganar al Girona sin Pedri.
Sí, hombre, sí, eso
más allá
también.
De que Pedri es muy bueno.
Pero es que hoy ha jugado muy mal el Barça.
Sí, sí, por supuesto. Todos estamos de acuerdo en que el Barça tiene un problema. Ya por lo menos reconocemos que tiene un problema. Antes éramos unos pocos locos los que habíamos el problema. Y segunda cuestión, el Barça es un reloj. Como el reloj le falle una cosita,
claro.
Se para el reloj.
Sí, sí. Pero
entonces,
el problema es de
cuando
que falle,
decimos
¿no?
que el Barça
no,
defiende mal. Pero yo el que ha hecho el reloj se tiene que dar cuenta que está fallando. Por ejemplo, el que ha hecho el reloj, el relojero que hace este reloj, que ganó el año pasado todo, se tiene que dar cuenta que tú no puedes jugar en el centro del campo con De Jong, del Olmo y Fermín. No puedes jugar. Porque no puedes jugar. Porque, primero, no son recuperadores. Segundo, no están finos físicamente, que creo que lo ha dicho Joseba. Y tercero...
Pero entonces, ¿a quién meterías?
No, pues mira, tiene
yo
más...
Yo pregunto, sin Mar
Bernal.
Yo a
Bernal. Mar Bernal.
Es que no te pasa nada, Juanma, en realidad.
Hoy, cuando ha metido a Bernal, solamente meter a Bernal,
¿sí?
El Barça ha encerrado al Girona. Sí. Uh-huh. Lo ha encerrado, porque es un futbolista que sabe jugar en la base. Sabe jugar ahí, en el pivote. Uh-huh. En el doble pivote sabe jugar. Marc Casado te puede gustar más o menos. Saben jugar en esa posición. Son jugadores que tienen
Cubarsí,
físico,
en teoría, Cubarsí es un tipo de contención también ahí para...
No, Cubarsí juega de central.
Eric García.
hablando de los centros.
Perdón, Cubas, de... perdón, Marc Casado, quise decir Casado.
Claro, Casado. Dicho Casado y Marc Bernal, los
sí,
dos.
Sí, sí, sí.
Lo he dicho los dos. Ahora,
yo Bernal quería que jugaba hoy. De tirar.
Claro, claro, es que no juega, y entonces tú metes ahí tres centrocampistas, De Jong y dos, que son tres cuartistas, los dos pues son iguales, del Olmo y Pedri, y el equipo se te rompe. Segunda cuestión, también habrá que empezar a señalar jugadores la baja forma que están. Lo de Koundé es un escándalo.
Koundé y Valde, los dos.
Partido,
bueno, Valde hoy lo ha quitado del equipo, ¿eh?
Sí, sí, no me
extraña. No, lo ha quitado,
sí,
cuando ha salido, era mejor que no hubiera entrado.
Ha salido y
era mejor que no hubiera entrado cuando
sí,
ha entrado.
Sí, tal cual, tal cual.
Segundo, luego, estamos hablando de la línea ofensiva. Cubarsí ha metido un gol, pero Cubarsí no está fino. Más allá de que hoy no haya estado mal. Luego, vamos a lo de arriba. Yamal, que es muy bueno. Yamal tiene que es el mejor del Barça, ¿eh? Hoy, para mí, ha hecho un partido normalito y es el mejor del Barça. Ha dado los pases, ha generado todo, lo genera.
Ha fallado un mano a mano y un penalti, ¿eh?
No, claro, es que lo que te iba a decir es que yo atacaba a Vinicius porque fallaba goles. También hay que atacar a Yamal, ¿eh? Tú no te puedes poner delante del portero
y hay que meterlas, ¿eh? Estás enamorando una lista de problemas muy larga. Entonces, ¿estamos de acuerdo? No me estás diciendo que solo la defensa, la línea y que es un arriesgado, es un kamikaze. Me has dicho Olmo, me has dicho...
Te he dicho muchos problemas, te he dicho. Pero hay un problema fundamental para mí en el Barça, que es que defiende muy mal. Y te llevo diciendo hace mucho tiempo que defendiendo así, con el relojero, poniendo el reloj como a ti te gusta, en
Manolo,
Europa no se come un colín.
El año pasado el relojero hizo un reloj casi perfecto.
En
no fue
España.
Del todo. No,
en
bueno,
España.
Déjame acabar. Lo hizo casi perfecto. Entonces, según tú, como este año el reloj, las piezas no funcionan tan bien, tiene que dedicarse, no, tiro este reloj y me pongo a hacer un reloj digital. No, lo que tiene que hacer es que las piezas, lo que tiene que hacer es que las piezas funcionen igual que funcionaron el año pasado.
No, es que no vas a funcionar 100 partidos todo el año igual. Es que eso es una mentira del fútbol. Voy a terminar. Guille, te ha dicho una cosa muy clara. Guille, pero te ha dicho una cosa muy clara en la última
Manolo,
parte. Mira,
déjame decir
en
una
el
cosa
fútbol
solo.
hay que saber también hay que especular.
Sí, bueno, todo esto, cuando le metió 18 goles al Madrid, no lo dijisteis.
No, déjame que te diga una
cuando
cosa.
Cuando el Barça le metió 18 goles al Madrid, el año
¿cuántas
pasado
¿cuántas veces
decía
ha marcado
nada.
El Barça? Reloj,
pero sí que se dijo cuando le metió 7 el Inter. Cuando el Inter le metió 7, perdona Lama, solo este apunte, claro, es que está muy bien el talibanismo del estilo, yo entiendo que es muy divertido, pero cuando tú no tienes un plan B, te puede pasar lo que te pasó el año pasado contra el Inter, que te cascan 7 goles, porque si tienes un plan B y puedes colocar un pivote, a lo mejor puedes conseguir algo, no sé, acordaros de Guardiola.
Nacho, te lo ha dicho Guille, que no pasa nada.
Guardiola con el City tenía un solo plan, lo intentó durante 5 temporadas seguidas, al final, ¿sabes lo que hizo? Colocó un 9 en la punta de ataque y ganó la Champions,
sí,
macho. Cambió, renunció de alguna manera a su talibanismo futbolístico para optar por un plan B que en ocasiones determinadas le pudiera dar un rédito muy importante. Sí, en vez de falsos 9, delantero, Panzer a la antigua usanza. Sí, sí, totalmente.
Perdona, ¿quién era el Panzer?
Totalmente.
¿Quién era el Panzer?
Mi prima.
Con Pedro al Panzer, porque hablas de Luis Suárez, que es con Luis Enrique. ¿Eso?
No, que está hablando del City, de Haaland.
Estoy hablando del City.
Ah, bueno, yo te estoy hablando del Barça. Estoy hablando del Barça de Guardiola.
Que una cosa es que te diviertas mucho. Y otra cosa es que no hay que ser tan radical que si por mí que el Barça no lo encuentre, pero que si busca un plan B,
si es que
probablemente encuentre más soluciones y a lo mejor
Guardiola,
consiga un título
europeo. A Guardiola, y está ahí Miguel Rico, Dani, que habrá estado en 50 tertulias de estas. En Barcelona se decía, el Barça necesita un plan B. Un plan B. Quería fichar a Llorente, el delantero del Atlético de Bilbao, que se fue a la Juve. Porque claro, porque cuando estamos en horizontal y todo es balón mano, necesitamos un 9 al que colgar balones. No lo hizo, ganó triplete, ganó todo y fue la mejor etapa de la historia del Barça.
Hoy ha salido Lewandowski.
Y Araujo de 9 ha terminado.
Claro, ha salido Lewandowski, que en teoría es un tipo fantástico para eso. Para solucionar partidos de este tipo.
Yo hablo del talibanismo, claro, Nacho.
Si me permitís.
Y Araujo de 9. Solamente una cosa, Miguel, que te lo prometo que lo dejo. Solamente una cosa. ¿Cuántos goles mete el Barça y a los 2-3 minutos le empatan o se le adelantan?
Muchas veces.
Muchas veces. ¿Sabes lo que se llama eso? No saber manejar los partidos. Porque, como ha dicho Guille Uzquiano, los partidos hay que saberlos manejar. Si tú te pones en un partido jodido como el de hoy 0-1, que has hecho lo más difícil, tú tienes que estar 3, 4, 5 minutos manejando el partido y no siguiendo con el talibanismo que ves
un medio. Esperad un segundo, que quiero preguntarle a Freisa qué es lo que le parece lo que estamos comentando. Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estabas escuchando los últimos minutos del programa. ¿Qué te parece lo que estamos diciendo?
Sí, el Barça no, desde luego no está en su mejor momento de la temporada. La temporada es muy larga y hay momentos en que pues no estás al máximo nivel. Hoy hemos estado muy mal en la presión y el Girona lo ha hecho muy bien, que eso también Exacto. Hay que decirlo. El Girona ha hecho un partidazo saliendo, o sea, no les apretábamos, realmente no les agobiaba la presión del Barça, salían muy bien, cambiaban automáticamente a la otra banda donde había un jugador libre y eso nos obligaba a correr hacia atrás y hacer un partido de ida y vuelta. Y la victoria del Girona en cuanto a su rendimiento y los deméritos del Barça, las dos cosas juntas, pues hacen que el resultado sea justo en ese sentido.
¿Te parece un poco preocupante la tendencia o que el Barça haya perdido estos tres partidos, Real Sociedad, hoy, Atlético Madrid?
El Real, Juanma, hay que sacarlo
sí,
de la rotación.
No. Vale, sí, porque es verdad, hizo un partidazo. Vale,
mandó cinco balones al palo,
sí.
Ramiro hizo el mejor partido de la temporada.
Sí, pero hay que meterlo.
Hasta
¿eh?
Ahora, de acuerdo. Pero,
sí, sí,
pero
jugó peor contra el Mallorca en casa, por ejemplo. Jugó peor contra. No, mira, Rico, te lo compro. Jugó peor contra el Mallorca y contra el Oviedo en casa que contra la Real en San Sebastián.
Infinitamente mejor que hoy.
Efectivamente. Pero, ¿te preocupa cómo está el equipo, Tony?
No, ya te digo, en una temporada hay muchos momentos y ahora mismo no estamos en el mejor momento, pero tenemos que recuperar jugadores. Rafinha hoy ha podido jugar no todo el partido, porque es el primer partido después de la lesión última que ha tenido. Pedri volverá pronto, eso se notará, desde luego, porque es muy importante para el equipo y quedan muchísimos partidos. Y el Barça depende de sí mismo. O sea, el Barça ganando los 14 partidos de Liga que quedan, porque ya cuento que para que ganemos la Liga tendremos que ganar los 14 partidos, porque luego además en el fútbol pasan otras cosas que también podemos comentar, pues el Barça depende de sí mismo para ganar la Liga y para ganar la Copa también, porque puede remontar al Atlético de Madrid y porque puede llegar a la final de la Champions exactamente igual. O sea,
el Madrid también depende de sí mismo, si gana todos
los
partidos.
Sí, claro. No, el Madrid depende de sí mismo y además le va muy bien con el Comité Técnico de Árbitros, con lo cual está más fuerte, es verdad, pero el Barça tiene más fútbol.
Le va muy bien con el Comité Técnico de Árbitros.
Sí, bueno, a ver, Juanma, parece que haya hablado de una cosa que nadie ve. Yo creo que la ve todo el mundo, pero bueno, oye, que si nos tenemos que hacer los despistados,
¿tú crees,
los despistados.
¿Tú realmente cuando dices que hay una... como un movimiento a favor del Real Madrid desde el Comité Técnico de Árbitros?
Es evidente, pero además, mira...
¿Crees de verdad que lo hay?
Te digo una cosa, mira, la interpretación y aplicación de las normas en cualquier ámbito siempre está sujeta a revisión y no, o sea, no lo que diga un señor que tiene a otro en una sala que le habla por el micro y que se pasan 7 minutos haciendo no sé qué, eso no va a misa. O sea, eso puede ir a misa siempre y cuando la interpretación y aplicación de la norma se haga con diligencia. Cuando se puede o se sospecha que se ha hecho con culpa o con negligencia, puede haber una responsabilidad. Y todo el mundo está sujeto al imperio de la ley y todo el mundo está sujeto a la interpretación de los jueces.
¿Pero qué quieres decir? ¿Que vais a denunciar a los árbitros? ¿Quieres decir?
No, hombre, si de mí dependiera, Juanma, en el momento en que un dictamen pericial me diga que los árbitros están actuando negligentemente en contra del Barça y patentemente a favor de un determinado equipo, por supuesto que sí, porque nos estamos jugando mucho.
O sea, ¿tú irías a los juzgados?
Oye, pero que no se ha ido contra el Barça a los juzgados por todo. Nos ha ido contra el Barça a los juzgados por el fichaje de Neymar. Nos ha ido contra el Barça a los juzgados por el delito fiscal de Messi. Nos ha ido contra el Barça a los juzgados por lo de Negreira. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos ir.
Bueno, una cosa.
Nosotros no podemos defender lo nuestro.
Pero aparte de lo perdón, que han dicho socios del Barça, por cierto. Son los que han ido contra el Barça a los juzgados, socios del propio Barça.
Perdón, una cosa.
No te confundas.
¿Perdona? ¿En lo de Neymar quién denunció al
Perdona,
Barça?
Perdona, lo de Neymar, lo que pasa es que como no soléis estudiar derecho... Os gusta el follón.
No, no gusta el follón, nos gusta...
No, sí, te gusta el follón. Lo de Neymar fue un delito fiscal interpuesto por la querella la puso la Fiscalía. O sea, tú me estás hablando de una querella de apropiación indebida en su modalidad de extracción que fue archivada. Perfecto. Y por lo tanto no tuvo recorrido. Yo estoy hablando de la querella que la Fiscalía le puso al Barça.
Vale, pero entonces...
Lo que pasa es que como ya os va bien... Sí, os va bien, os va bien.
¿Y dónde salió la información del caso de Barcelona?
Todo este circo que es este país, porque este país es un gran circo, pues yo personalmente...
Ahora te das cuenta, pero vamos a ver.
Sí, yo personalmente tengo ganas de...
Está muy bien hablar de la caverna. Está muy bien hablar de la caverna y creer que desde Madrid llegan todos los males, pero es que los grandes males del Barcelona, las denuncias, el hacer público todo el tema del caso Negreira y las facturas y demás, todo ha salido de Barcelona. Todo ha salido de dentro.
No, seguís diciendo mentiras. Seguís diciendo mentiras.
Pero eso es un hecho.
La fiscalía... El caso Negreira está en los juzgados porque la fiscalía utiliza una investigación en sede tributaria para poner una querella. Y desde los medios de Madrid ya habéis dictado sentencia desde hace tiempo. Lleváis tres años sin pruebas y viéndolas venir.
¿Sabes por qué está el caso Negreira en los juzgados?
Sí, porque la fiscalía ha puesto una querella.
¿Y por qué hay pruebas? Porque hay 17 años de pruebas. 17 años y 8,3 millones de pruebas.
No te confundas.
Si hay pruebas de pagos.
No, el hecho de que se haya pagado un servicio no es ninguna prueba de un delito. Léete el artículo 286 bis del Código Penal. ¿Verdad que no te has leído el artículo 286 bis del Código Penal?
Me he leído el Código Penal y me he leído todo. Lo que te estoy diciendo.
No, no te lo has leído en tu vida. Porque no sabes. A ver, dime qué dice. ¿Qué dice el artículo
286 bis del Código Penal?
Pero tú mantuvisteis una relación contractual con el número 2 del.
No, oye, pero vamos a ver
durante cosa, 17
perdón,
temporadas
perdón, una cosa,
ingresando 8,4 millones de euros.
Eso es lo que dice.
A ver, una cosa. Que si va a venir aquí a reírse de la gente, habrá que ponerle
de todas formas.
No, Nacho, yo no me río de la gente. Yo lo que digo es que si me siento perjudicado, tengo el mismo derecho a ir a los juzgados.
Vale, perfecto.
Si me siento perjudicado, el mismo derecho a ir a los juzgados o cualquier otro.
Pero escucha una cosa. Entonces, perdona, Tony, ¿esto cómo se haría? Tú mañana coges y vas a los juzgados y entras allí y ¿cómo se hace?
Lo primero de todo, Juanma, es que las reglas del arbitraje, las reglas del fútbol, las determina la International Board, o sea, no las determina el Comité Técnico de Árbitros compuesto por las personas que el presidente del Real Madrid ha querido que la compongan, no. O sea, esto no se acaba aquí. Lo que digo es que nadie se crea que esto es un mundo cerrado que se decide y que te perjudican cada partido. No, no. O que favorecen al otro cada partido. No. Esto puede ser revisado ante la justicia. Solo faltaría. Estamos en un Estado de Derecho.
Perdón. ¿Cómo, desde cuándo un juez que tendrá otras cosas en las que pensar, te va a decir si es penalti a Vinicius o no es penalti a Vinicius? O sea, ¿te parece que los jueces de España están para eso?
Juanma, cógete el artículo 1902 del Código Civil, te lo lees y verás que cuando uno causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.
Pero entonces tú te das, como llevemos a los juzgados todas las jugadas polémicas cada semana...
Hombre, es que el escándalo que estamos viviendo es para hacer algo.
Tony, una cosa...
Hay gente que dice, oye, nos tenemos que ir del campo. Yo no creo que nos debamos.
¿Pero cuál es el escándalo?
Porque sigo pensando que el Barça, con fútbol, es capaz de ser superior incluso a todo eso. Sigo pensando en eso y sigo teniendo la ilusión de que podamos ganar esta liga porque somos superiores a los rivales.
Tony, yo que no
claramente
soy...
superiores. Pero cuando te perjudico... O sea, lo de hoy, Tony, por ejemplo. Pero es que empiezo a enumerar cosas y me voy a olvidar muchas.
A ver, dime hoy. Hoy la falta a Koundé.
Pero es que ¿por qué ni siquiera va a verlo al VAR?
Tony, una
cuando
cosa.
Es un pisotón. ¿Por qué? ¿Por qué el otro día se están 7 minutos para invalidar una jugada por fuera de juego que ni se ve que es fuera de juego?
Tony, una cosa. Mira,
¿por
el otro
qué
día...
cuando los jugadores del Madrid se tiran a la piscina no los amonestan cuando engañan al árbitro es tarjeta amarilla?
Tony, el otro día lo de los 7... Tony, perdona, el otro día, yo que no me he leído el artículo porque yo no soy abogado como tú, o sea que... No me he leído ese artículo. Yo sí que te digo, me fío de lo que pone, por supuesto, el artículo. Yo sí que te digo que todos los clubes que han denunciado alguna vez en la historia un error arbitral o una negligencia arbitral, lo que quieras llamarle, nunca ha tenido ningún recorrido, ¿vale? No
es
hay
distinto,
ningún antecedente.
Es distinto el
lo que dices de los 7 minutos
del instituto de la negligencia y de la culpa.
Lo que
distinto.
Dice, bueno, pero claro, es que tú hablas de una presunta.
Bueno,
vale,
yo,
es que eso
yo
es muy
voy
diferente.
A poder aportar una
¿vale?
prueba pericial
yo, lo de los
que demuestre
7 minutos,
que la interpretación
vale,
de la norma se ha hecho con negligencia.
Los 7 minutos del otro día, antes de que terminara el partido, ya el Comité Técnico de Árbitros explicó por qué. No tenía por qué hacerlo, pero lo explicó. Además, el Comité Técnico de Árbitros tiene las puertas abiertas para que el señor Laporta, ahora no, pero el señor Juste, vayan allí y le expliquen lo que ocurrió. Que además se le explicó al señor Hansi Flick, se tuvo la deferencia de recibirlo en el vestuario y de explicárselo. Yo creo, Tony, sinceramente, que tú tienes razón en muchas cosas y sabes que yo siempre te la he dado, pero yo creo que ahora estás cayendo en el mismo error que criticas al Madrid.
creo, desde mi punto de opinión.
No, en absoluto. En absoluto. Sí, Yo no he visto en mi vida que al Madrid le perjudiquen lo que al Barça le están perjudicando.
Bueno, pues también se han equivocado en contra del Madrid, Tony.
O, por ejemplo,
claro,
la de la pandemia. Por remontarme a una liga donde fue un escándalo
también. No, hay errores a favor del Madrid, hay errores en contra, igual que los hay a favor del Barça. Lo que pasa es que ahora al Barça las jugadas polémicas le están cayendo en contra y al Madrid en su momento también le cayeron. Claro, Tony, es así. Es así, pero tú sabes perfectamente que al final la liga la va a ganar el mejor. Y lo que hacéis con esto, tanto Madrid como vosotros, es ensuciar una competición que podéis ganar.
Yo solo digo,
¿cómo vais a celebrar un título si lo estáis ensuciando?
Con aplicar e interpretar la norma de manera negligente, que no vale todo, que no todo se acaba cuando el árbitro pita al final y hace un acta arbitral y aquí no se puede decir nada y vamos a ver lo que dice este en zona mixta y vamos a hacer lo que dice el otro en la sala de prensa. Anda, que Hansi Flick se ha enfadado. Vaya, pues Hansi Flick ya no es tan señor porque se ha enfadado. No, que no se acaba ahí, que puede ir más lejos, que todo el mundo estamos en un Estado de Derecho sujetos a la ley y los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes. Es lo único que digo. Vale. Que si de mí dependiera, actuaría.
Muy bien, Tony. Quiero que sepas que hay muchos madridistas que están contentos viéndote tan cabreado. O sea, les has dado también a los madridistas lo que esperaban, porque te han visto tan vehemente.
Tú me ves, en serio, yo estoy hablando con vehemencia, porque es mi manera de hablar, pero yo cabreado creo que no estoy. O sea, estoy defendiendo lo que considero que es justo y además ya te he dicho que el Girona ha merecido ganar el partido, que el Barça tiene que mejorar su rendimiento y que confío en que el equipo sea capaz, como siempre, de sobreponerse a los rivales y a lo de siempre.
A los rivales y a lo de siempre. Perfecto.
Exacto.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Pues es la opinión.
Vamos a seguir, nos vamos a ir del Barça, ¿no? Ahora supongo, porque habrá otras cosas. Pero yo, antes de que cambiemos, quiero decir una cosa futbolística, que es muy fácil hoy acordarse de Pedri. Cuando había que acordarse de Pedri era cuando algunos lo hicimos y, por utilizar una expresión que le he escuchado a Miguel, me comisteis por las patas, que es cuando, oye, ¿realmente es necesario que Pedri juegue en Guadalajara? ¿Realmente es necesario que Pedri juegue en Santander? Bueno, hoy no tienes a Pedri, yo lo hubiera preferido tener hoy que en la Copa.
También te voy a decir una cosa, con él en Guadalajara y en Santander el Barça ha sufrido ya, ¿eh? Sí, claro. Lo quiero recordar.
Por eso,
en Guadalajara marcó en el 70... Y en Santander creo que ganó al final y sufriendo.
¿Y qué prefieres, caer eliminado de la Copa o...?
No, que yo no digo que prefiero, digo que con Pedri también sufría el Barça.
Sí, sí.
Claro.
Y yo soy de Pedri, ¿eh? Y yo soy de Pedri, ¿eh?
Eso es verdad. Yo soy de Pedri a muerte. Pero lo que no, veo que no ha quedado claro, y por si no ha quedado claro yo daré mi opinión al respecto, es que yo creo hoy que Flick se ha equivocado en la alineación. No discuto ni mucho menos la calidad de Dani Olmo, ni mucho menos la de Fermín, que ya sabéis que es mi jugador favorito. Pero hoy en el centro del campo necesitaba un futbolista de aplomo que diera serenidad al juego, que supiera parar la pelota y controlar el partido. Y que hiciera ese fútbol posicional que necesita el Barcelona cuando hace la presión y, sobre todo, cuando no lo hace bien.
Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partido? Zarau.
Que Freixa hable del CTA cuando con él en la directiva se pagaba más de medio millón de euros a su vicepresidente es algo tan vergonzoso que me dan ganas de apagar la radio. Quejarse de que haya sido o no falta me parece lamentable cuando un equipo como el Girona te ha pegado un baño a la contra tirando a puerta 9 veces. Si no es por Joan García, hubiera sido una goleada.
Pero el portero tendrá que parar la que le llega.
Penalti a favor, expulsión al rival, 11 minutos de añadido. ¿Querían más? Es impresionante que se quejen esta noche los culés. Pronto se cumplen 2 años de la llegada de Flick al Barça. El ciclo se acaba. Le pasó en el Bayern, le pasó en la selección alemana y le pasará en el Barça. Es un entrenador suicida. En la misma línea decía otro que el problema del Barça es que juega a la ruleta rusa con 5 balas de 6. A ver si Lama ve algún día el relojero del Atlético de Madrid, que en Liga lleva tiempo sin dar la hora. Y otro oyente dice...
Ahí tienes razón, hombre.
Ay, Dios mío, es que claro... Claro. Es que...
Y otro oyente nos decía que el titular es que un Madrid en crisis le saca 2 puntos al maravilloso Barça de don Hansi Flick. Vale.
12:39, nos vamos a Lisboa. Allí mañana, nada menos que Mourinho contra Arbeloa, Benfica, Real Madrid.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca Partidazo Cope en Instagram, X, TikTok y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
Y súmate también a nuestro canal de WhatsApp.
Dame lo que quiero, mi vida, dame el verdadero sabor del agua y para ver.
Alteleno, el verdadero sabor del agua.
Smart Days, últimos tres días con un 20% de descuento y financiación 100% en electrónica.
LG, Asus, Google, Realme, Huawei y más marcas.
Y nuestras tecnoventajas.
Hasta el miércoles 18 de febrero, solo con tarjeta El Corte Inglés por compras superiores a 200 euros hasta en 12 meses.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:43, ahora seguimos con el partidazo.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Noticia importante de última hora desde los servicios informativos de la cadena COPE. Íñigo Palomar, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma. Tenemos noticia en Manlleu, Osona, municipio de Barcelona. 5 personas han fallecido y otras 4 han resultado heridas leves en ese incendio de la calle Montseny de Manlleu, como te digo, en Osona. Los bomberos de la Generalitat acaban de emitir un comunicado. Dicen que el fuego se inició en un trastero almacén habilitado como vivienda en la azotea de un edificio de 5 plantas. Y por causas desconocidas aún, pues las personas que se encontraban en su interior no han podido escapar. Sí lo han hecho el resto de personas del edificio, que han evacuado como procede ese edificio de 5 plantas. Un fuego de 40 minutos que se ha declarado sobre las 9 de la noche. Se ha extinguido a las 10 menos 20, 40 minutos, que ha terminado con la vida de 5 personas. Y 4 han resultado heridas leves. 5 personas muertas, 4 heridos leves.
Tremendo. Si hay cualquier cosa, actualizamos con los servicios informativos de la cadena COPE. Ahora seguimos con el partidazo.
COPE, estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 44 minutos. Además de la Liga, la Champions. Mañana comienza la ronda de 16avos de final que tienen que jugar aquellos equipos que no acabaron dentro del top 8. Desde las 7 menos cuarto de la tarde, Galatasaray-Juventus. A las 9 de la noche, los otros 3 partidos de mañana. Mónaco-Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund-Atalanta y Benfica-Real Madrid. Arbeloa ha dicho hoy en rueda de prensa que Mourinho no le va a sorprender.
No creo que José me pueda sorprender, porque sé perfectamente de lo que es capaz. Da igual que el Benfica se presentase con el equipo de la Juli, sabía la intensidad que iba a poner en el terreno de juego y evidentemente mañana pues va a ser más de lo mismo. Yo sé que incluso son capaces de jugar todavía mejor y nosotros tenemos que estar preparados para ello y no, tampoco mi idea es sorprender a nadie, ni a José ni a nadie. Todos tienen que tener muy claro lo que van a tener enfrente y cuanto más claro lo tengan, mejor haré mi trabajo.
Y como, aunque les parezca increíble, sobrevuela en el ambiente una posible vuelta de Mourinho al Madrid en el caso de que Arbeloa no le vaya bien, que de momento le está yendo bien, le han preguntado por esto a Mourinho, por esa posibilidad, ha dicho esto.
Yo tengo un año más de contrato con Benfica, con el Real Madrid 0, y digo más, me gustaría mucho de eliminar al Real Madrid, pero me gustaría mucho que Álvaro ganase la Liga y que Álvaro quedase en el Real Madrid por muchos años, porque pienso que es un entrenador con mucha capacidad y con la personalidad para entrenar al Madrid, que no es para todos.
¿Se le puede decir no a Florentino Pérez y al Real Madrid, mister?
Sí, se puede decir no. Sí, se
puede. Incluso usted le puede decir no a Florentino.
Sí, se puede.
Sí, se le puede decir no. Eso le decía Edu Aguirre en esa rueda de prensa Mourinho. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ya no son lo que eran las ruedas de prensa de Mourinho, ¿eh? Por lo que veo, vamos, está súper tranquilo. No.
Super... Muchas menos balas, sí. Mucho más tranquilas.
Pero incluso cuando os ve a los que... No sé si tú estabas en el grupo exactamente de no amigos de Mourinho, vamos, pero... No, vamos, que no es rencoroso, no ha tirado ningún dardo a la prensa ni nada en ningún momento, ¿eh?
No, a mí lo que más me ha sorprendido, aparte del tono, tranquilo, nada chulesco, nada beligerante, es que ha admitido con naturalidad preguntas del pasado y preguntas del futuro. Quizás en otro contexto pues te dice, esto forma parte del pasado, lo único que me interesa es el partido de mañana, y no te da detalles que me han gustado mucho de su salida, diciendo, por ejemplo, que para él el mérito de la décima es de Ancelotti, y diciendo pues que él puede presumir de haber sido uno de los pocos entrenadores del club en los últimos años que no ha sido despedido, y que le dijeron cuando se marchó, cuando salió del Madrid, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, aquello de que lo difícil está hecho, ahora viene lo bueno y lo fácil, que fue 6 Champions en 11 temporadas, nada más y nada menos.
Ya. Por lo que ha dicho Arbeloa sobre Mbappé, no ha quedado claro si va a jugar Mbappé o no. O sea, lo ha dejado todo y dice, ya lo veréis mañana. No sé si eso abre alguna duda o no.
Ha sonado a lo que decía Zidane cuando le preguntábamos. Ya lo veréis mañana. Yo he preguntado...
¿Y tú lo vas a ver?
Yo creo que va a jugar.
Tú vas a ver.
El otro día le dieron descanso contra la Real Sociedad, ni siquiera calentó, no tuvo minutos. Hoy ha completado el entrenamiento. Recuerda que son molestias en la rodilla izquierda, esa lesión que ya tuvo en 2025, y yo creo que va a ser el mismo equipo del otro día con la entrada de Mbappé por Gonzalo. Es decir, que sería pues Courtois en la portería, misma defensa con Trent, Rüdiger, Hausen y Carreras, ese centro del campo con Valverde y Camavinga en las bandas y con Tchouaméni y Güler por dentro, y arriba Mbappé y Vinicius. Recordemos que están lesionados, o que siguen lesionados, Rodrigo, Militao y Bellingham, y que están sancionados Asensio y también Rodrigo, que fueron expulsados aquí en Lisboa hace 3 semanas.
Juanma, es el último que ha saltado al entrenamiento en esos 15 minutos que hemos podido ver de sesión previa al Real Madrid. Ha sido precisamente Kylian Mbappé. Yo le he visto, me he estado fijando, concretamente en él. Sonriente, bromista... Cara de tío que va a jugar. Sí, si te tienes que fiar de un poco de lo que transmitía con la comunicación no verbal, vamos, yo le veo mañana en el terreno de juego de inicio.
Seguro.
Los que estáis hablando, opinando de esta eliminatoria, todos aludís a que es muy difícil que el Madrid vuelva a cometer los mismos errores que cometió en el partido de la fase Liga.
Total.
Que en este sentido, digamos que el Madrid es un toro toreado. Ya se la sabe, ¿no?
No, sobre todo que son 180 minutos, ¿eh?
Claro.
Que es que al Madrid tú lo puedes ganar una vez, que ya la ha ganado el Benfica una vez, pero es que ahora le tienes que sacar 2 buenos resultados en 2 partidos. Y con todos mis respetos, para mí ahora mismo el Benfica está año en luz del Madrid. Por eso creo que el Madrid es muy favorito, porque tú dices, a un partido, bueno, pues a un partido puedes tener un accidente, un mal día. Ellos pueden tener un día maravilloso, pero a 2 partidos, para mí es muy favorito el Madrid.
Es que ya eliminas... Perdón, es que ya eliminas la capacidad de sorpresa, pero es que además hay ánimo de revancha. O sea, hay ganas de vendetta. Te quieres quitar... Hombre, ahora mismo la imagen que hay, Juanma, es que Trubin te marcó un gol de cabeza en el último momento, que te metieron 4, que te sacaron del top 8, y ahora, ganando al Benfica, de alguna manera, oye, eso no lo eliminas del imaginario colectivo, pero sí que lo dejas en categoría de anécdota. Te los cargas, pasas a octavos de final, y aquí no ha pasado nada.
Yo me imagino un partido muy distinto al que vimos hace poco por varios motivos. Uno es porque vas avisado de lo que sucedió, otro es porque hay un partido de vuelta y por tanto el Madrid no tiene que arriesgar tanto, pero sobre todo porque el Madrid creo que con Arbeloa ha encontrado la manera de jugar mejor, que es estar más atrás, más junto y poder correr, que es donde es bueno. Eso lo ha encontrado en los últimos partidos con la recuperación de defensas, que creo que es importante, y con 3 centrocampistas más físicos por delante, Tchouaméni, Valverde y Camavinga. Creo que ha encontrado el equipo Arbeloa, y que ahora con Güler en la media punta y con 2 delanteros, me imagino Madrid esperando un poco más atrás de lo que fue aquel partido en Lisboa, donde salió, ya lo dije en su día, muy a pecho descubierto, un intercambio de golpes, donde al Benfica encima le salió el partido de su vida, porque jugaron a un nivel muy alto.
Yo creo que mañana el Madrid lo va a pasar mal. También creo que va a pasar la eliminatoria, ¿eh? O sea, al final la vuelta en el Bernabéu me parece algo completamente definitivo, y creo que la diferencia de nivel entre las 2 plantillas, entre los 2 equipos, es todavía muy amplia para que el Madrid pase. Pero yo, es verdad que contra la Real Sociedad jugó muy bien, pero yo no veo al Real Madrid de Arbeloa como un equipo tan fiable de momento, y yo creo que mañana no va a ser un partido cómodo para el Real Madrid.
Bueno, cómodo no, pero yo creo que es que además el Benfica va a jugar de un modo totalmente diferente en cuanto a ambición a la del otro día. El otro día necesitaba, además de ganar, meter goles para...
Sí, puede medir mucho más, contemporizar...
Y ahora tú le dices a Mourinho que haga mañana gane 1-0 y no te falta ni jugar el partido.
No. ¿Cómo? Y empate, ¿eh?
Te lo firma.
Y el empate, ¿eh? Llegar vivo. El empate lo firma seguro el Benfica.
Él con con que la eliminatoria se decida en el Bernabéu, claro, claro, firma cualquier resultado.
Vamos, vamos.
Hombre, y además te voy a decir una cosa, un empate que, evidentemente, jugando la eliminatoria en el Bernabéu, la ventaja la tenía el Madrid, pero ya tendría presión el Madrid.
Claro.
Es decir, me lo juego toda una cartapa. Vamos, Mourinho firma mañana.
Vamos.
El 0,5 a 0,5.
Ha dado rueda de prensa antes de Arbeloa, le ha dado Camavinga. Camavinga es un personaje particular,
sí,
particular, porque es un chaval que se defiende con el español o por lo menos hace un esfuerzo tremendo por hablar y entender el español, porque vive en su mundo, porque él yo creo que está un poco ajeno a pues toda la cultura mediática que hay alrededor del Real Madrid, no se debe enterar de muchas de las cosas que se dicen o que pasan, y entonces está bastante feliz. No tiene los problemas estos de amargamiento que tienen otros, que están pendientes de todo lo que se dice. Y hoy, cuando ha comparecido en rueda de prensa, se le ha notado muchísimo.
Una de las cosas que más se hablan en el Madrid es que el equipo necesita un organizador, un centrocampista organizador. Tú, como centrocampista, ¿qué opinas si crees que el equipo necesita ese jugador? Gracias.
¿Tú qué piensas?
Lo que yo opine no importa. Me importa lo que opines tú, lo que creas tú.
No, yo primero que quiero saber lo que piensas y después te respondo seguro.
Yo creo que sí lo necesito.
¿Ah, sí? Yo pienso que no. Pero si para ti necesitamos eso, voy a hablar con el presi y después vamos a ver.
El otro día Arbeloa dijo que su despacho está abierto a todos los futbolistas, que tiene un sofá gris.
Sí, he ido ahí muchas veces, ¿verdad?
¿Ah, sí? ¿Has ido muchas veces? ¿Con Xavi o también con Arbeloa?
No, los dos, sí.
¿Cómo son esas conversaciones, esas charlas? Gracias.
Es como tú cuando te vas en el despacho del jefe, entonces es la misma cosa.
Es una parte de esas conversaciones que tiene con los periodistas y luego ha sido autocrítico consigo mismo y con el equipo.
Si yo soy capaz de hacer eso, sí. Sí pienso que puedo hacer también. Soy consciente de lo que puedo hacer en el equipo y soy consciente que ahora mismo no puedo hacer mucho mejor y que las cosas que yo pienso que lo que tú me has dicho puedo hacerlo y que soy el jugador que puede hacer eso también. Yo me gusta jugar de seis y las cosas que me falta para estar titular, la regularidad, regular primero y tampoco estar más focalizado en el campo porque a veces hago errores también y eso soy consciente y no voy a escapar de eso y yo pienso que es la cosa que me falta ahora y la posición que me gusta más es de seis.
La posición que más me gusta es de 6. ¿Crees que puede ser el organizador del juego del Madrid? Dice, sí, yo creo que puedo hacerlo, aunque ahora tengo que mejorar. Es lo que ha dicho Camavinga.
Pero vamos a ver, el 6, el concepto que tenemos de 6, no es el organizador de juego. El organizador de juego suele ser el 5. El 6 y el 8 son los interiores de los equipos. Entonces, él yo creo cuando dice el 6 es... El, por así decirlo, el segundo volante, el que está al lado del 5, el que tira para arriba, recupera, pero no el Toni Kroos del Madrid, ¿no? Él no se ve de Toni Kroos.
Pues la pregunta iba por ahí. La pregunta iba por ahí.
Sí, pero
yo creo que él lo que está diciendo es eso, que yo me veo capaz de formar parte de un doble pivote, pero no habla de un 5 de un ancla como puede ser Tchouaméni, que juega solo a veces.
Le compro
o como era Kroos, que no era un 5 puro, pero que era el que sacaba la pelota jugada.
Le compro lo de la autocrítica a Camavinga. Bueno, primero decir que me parece un chaval simpatiquísimo y que le honra la autocrítica. Yo creo que es un chico que el madridismo tiene la misma sensación. Sus condiciones son sensacionales, porque es un tío con capacidad técnica y capacidad física, pero está un poco en tierra de nadie, ¿no? O sea, como que no evoluciona en su fútbol. Y está todo el mundo como muy expectante de decir, bueno, ¿cuándo va a reventar este chaval? No sé si es una cuestión de posición. Es cierto que le he visto mucho mejor en los dos últimos partidos con este rombo que ha planteado Arbeloa, pero creo que está en su año definitivo. O sea, creo que esta temporada es la de va para adelante o se estanca definitivamente.
Pero
en el Madrid.
El problema que tiene Camavinga para ser organizador del equipo, yo creo es que es un jugador muy desordenado, ¿no? Es un jugador que tácticamente no puede sujetar al equipo. Yo creo, sobre todo a la hora de atacar. Es verdad que defendiendo luego tiene condiciones.
Y sobre todo que comete muchos errores en salida de pelota, que el 5 no puede perder balones.
Para ser medio centro.
Ancelotti lo condenaba por eso.
Tal cual.
Ancelotti le probó muchas veces de 5 y yo recuerdo los cabreos que se pillaba Ancelotti cuando él salía en esa posición con tus centrales abiertos, que como pierdas el balón, eres hombre muerto. Claro, entonces, y los perdía y Ancelotti, vamos, se lo llevaban los demonios.
Yo creo
él
que
lo ha reconocido, ¿eh?
Su posición mejor es esta de ahora, no de medio centro puro, que eso es Tchouaméni, o Zubimendi, si queréis otro estilo, sino de interior, en un centro del campo de tres, un poquito a la izquierda del centrocampista.
Volante. Claro.
El problema es que Tchouaméni Camavinga, me parece que a la hora de atacar es un centro del campo pobre. A la hora de crear, es creativamente es muy pobre.
Yo quería echar un poquito hacia atrás el debate, y es que me parece que estáis pintando un panorama demasiado optimista para el Real Madrid, porque estamos hablando después de la victoria de Lisboa, el Madrid ha jugado tres partidos, uno se lo ganó al Rayo en el minuto 100 de penalti, en un partido horroroso, luego ganó bien en Valencia y le ganó bastante bien a la Real. Y creo que Arbeloa lo que ha hecho ha sido reducir en un mes la trayectoria de Xabi Alonso, porque él empezó jugando con Mastantuono, con Guller, y patatata. Ha vuelto a la idea que recuperó Xabi Alonso, que es poner a estos dos pivotes a la espera, eso sí, de que vuelva Bellingham. Y el día que vuelva Bellingham, vamos a ver cómo se gestiona la vuelta del jugador inglés. Si tiene sitio en el once inicial, ¿a quién le quitará?
Bellingham va a tener sitio en el once inicial.
Pues entonces tienes que quitar o a Camavinga, o a Tchouaméni, o a Valverde del centro del campo.
Va a jugar donde juega Guller, va a jugar Bellingham.
Entonces tienes que quitar a Guller de ahí.
Y cuando juegue algunos partidos cómodos en casa, quitará a Camavinga y jugará con doble pivote Valverde-Tchouaméni, con Bellingham y Guller para defender en bandas, y cuando ataque jugará por detrás de los dos delanteros Bellingham, vamos.
El día que vuelva Bellingham va a tener o un problema Bellingham o un problema Arbeloa.
Eso lo tuvo Alonso desde el principio.
Claro, ¿sí? es que con Bellingham el equipo...
Por eso digo que son trayectorias muy paralelas, eso sí, con una reducción en el tiempo en el caso de Arbeloa. Y yo creo que el Real Madrid no ha mejorado tanto con respecto a lo que habíamos...
Yo creo que ha mejorado.
Creo que mañana es una prueba importante para ver cómo se desenvuelve este...
Yo creo que ha mejorado en algo muy importante en el fútbol. No sé si se ha ido Sanabre. Defiende mejor. Cuando un equipo de esta calidad futbolística como el Madrid, el Barça, el PSG, el City, defienden bien, normalmente de cada 100 partidos, 98 te lo ganan.
Pero porque está recolocando a los futbolistas en sus posiciones naturales. Si tú puedes contar ya con Carvajal o con Arnold.
¿Dónde habéis visto eso?
No,
porque
si tú recolocas,
el Rayo defendió fatal.
Perdona, claro, pero porque ahí todavía no estaba recuperando a futbolistas. Ahí todavía seguía Valverde.
Courtois
pero
ya no
Valverde,
es el héroe.
En Valencia no para ninguna Courtois, claro. Y el otro día contra la Real no le chutan.
O sea, si tú ya puedes poner a Arnold o a Carvajal en la banda derecha, si Rüdiger recupera el centro de la defensa, es decir, si las piezas en defensa juegan cada uno en su posición y a Valverde ya lo puedes meter en medio campo, es que recolocas un poco un puzzle que estaba desvencijado.
Miguelito, ¿llueve allí en Lisboa o hace ya buen tiempo?
No, hemos mejorado. Otra vez llovió bastante, hacía mucho más frío. Ha cambiado la decoración también, Juanma, de la ciudad deportiva del Benfica, donde ha ofrecido rueda de prensa hoy Mourinho. Nada más entrar en la sala de prensa hemos visto un gran mural con esa fotografía con el gol de Trubin después de marcar el cuarto gol de cabeza.
Pues funcionan rápido ahí las empresas de decoración.
Sí, hemos preguntado y creo que fue cosa de 48 horas.
Ha hecho Miguelito un vídeo.
Pides cualquier cosa y te dice, bueno, claro, hasta junio.
Hay que traerlo de Alemania.
Sí.
Ha hecho Miguelito un vídeo.
Los suministros van muy lentos, sí. Los materiales, tengo una obra abierta ahí en Pozuelo. Tal. Sí, sí.
Aquí si lo pide Mourinho va todo rápido y fue cosa de 48 horas. Ahí está el mural ese gol histórico.
Y tú has hecho un vídeo con el mural detrás, precioso.
Sí, sí, sí. Ahí estaba Trubin. Pero y toda la tropa.
Como no abre las redes sociales, no la ha visto.
Y pita Miguelito, Letessier.
Para los oyentes de... ¿Quién pita?
Pita el francés Letessier. Y de cara a la vuelta hay tres apercibidos. Hay cuatro, pero uno es Bellingham, que no va a jugar. Pero también están apercibidos Tchouaméni, Carreras y Hausen, que si vieran una amarilla, se perderían la vuelta.
Muy bien. Que los espectadores de YouTube ven cómo Miguelito está en pantalla, mientras Manolo Lama, a su lado, prefiere mantener un poco la privacidad.
El perfil bajo.
El perfil bajo.
Porque yo tengo exclusiva de voz.
Claro, no ha vendido a COPE sus derechos de imagen y eso...
Yo tampoco,
todo
por cierto.
Andará, ¿eh?
Sí, sí, Rico, los tuyos sí los compramos.
No.
Sí.
Los comprasteis, pero no
los
pagasteis.
Léete la última página del contrato. Hay una línea ahí.
No sé de qué contrato me hablas.
Bueno, gracias.
Todo llega, ¿eh? Tampoco tenía Instagram y mira ahora.
Sí.
Por cierto, Juanma, ¿qué? Cuando hoy hemos venido en el avión,
¿sí?
Si vieras lo que es la desembocadura del Tajo, yo jamás he visto tanta agua como he visto desde el avión. Increíble, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, parecía como que el mar se metía en la tierra.
Se abría.
Increíble. tierras anegadas, o sea, me ha parecido flipante, o sea, que no quiero ni pensar lo que han vivido la
bueno,
gente.
Bueno, estamos en récords de
la locura es, no he visto esto en la vida igual.
Sí, sí. Tremendo. Bueno, pues os dejamos descansar. Pareja, Miguelito Lama, ha sido un placer contar con vosotros. Un abrazo y mucho ánimo.
Y a descansar, ¿eh?
Y a descansar, Manolo.
Hasta luego. ¿Qué tenemos hoy? Hoy que es lunes.
Hoy es lunes, tenemos Lobato ahora. No os perdáis a Lobato.
Kilómetro 42, ¿no?
Y kilómetro 42, también lo tenemos.
Además, con un tema que le afecta mucho a Manolo, el del kilómetro.
Dime, dime.
El postureo.
Oh, me encanta.
Mira, pues antes de que te vayas, son solo 30 segundos, para que Peña nos cuente desde Bilbao la decisión que ha tomado Nico Williams. Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Cuál es la decisión?
Bueno, pues como ha confirmado el club, el menor de los Williams ha comenzado un tratamiento con un especialista externo para realizar un trabajo específico de recuperación que le mantendrá de baja por un periodo indefinido. En el parte médico se habla en concreto de las próximas convocatorias. El especialista en cuestión es Jurdan Mendiguchea, un reconocido fisioterapeuta navarro que ya trató en sus días a futbolistas como Muniain Sanceta, Adama o Ander Herrera, y la rehabilitación se va a llevar a cabo en un centro de entrenamiento deportivo situado en la localidad navarra de Barañáin. Hay que recordar que Nico Williams viene lastrado por esa pubalgia desde el pasado mes de abril y acabó muy tocado la pasada temporada. De hecho, se perdió el partido de vuelta.
Es Sinedie, ¿verdad? Sinedie.
Sí, es...
o sea, no se habla ni de tres semanas, ni de un mes, ni de nada. No. Es hasta que esté bien.
Sí, correcto. Hasta ahora ha estado alternando diferentes tratamientos que le permitían compatibilizarlos con la competición, en todo caso siempre muy mermado físicamente, como se ha podido comprobar en los partidos, pero ahora este tratamiento le va a obligar a parar un tiempo indeterminado, indefinido, como decías.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Era necesario, ¿eh? Muy necesario. El miércoles pasado era descorazonador ver a este chaval jugar al fútbol.
Y una cosa que ya
ni encaraba, ni arrancaba. Es que no podía hacerlo.
Que no es cuestión, porque la gente dirá, bueno, mira, es que esos piensan en la selección.
No, es la opción.
Es en él.
Él.
Es pensar en él. No puede jugar así. Es que no puede jugar así este chico. Es que,
el error fue no operarse al principio de temporada.
No, si es que ya no se operan. No se opera nadie, Manolo. Nadie se está operando del pubis desde hace mucho tiempo. Ya no se operan. Todas las recuperaciones de pubis son conservadoras, todas.
Sí, antes le daban un corte, ahora
sí,
no
sí,
se lo
sí,
dan,
pero ya nadie. O sea, es que eso me informa.
A Lamine le ha funcionado, o sea, lo que sea.
Lo conservador. Lamine ha sido también un tratamiento conservador.
Pero ha funcionado.
Sí,
pero con Nico sí que se habló de quirófano, ¿no? Con Nico se habló de quirófano.
Claro, porque ya estaba... Pero fíjate que ahora, incluso en esta situación que es ya... extrema, no se habla de quirófano. ¿Qué pasará? Porque antes los jugadores se operaban de pubis.
Sí, es verdad.
Se operaban mucho de pubis. Sí. Y algo pasa ahí que los médicos no quieren operar. Gracias, compañeros, que viene Lobato y es importante lo que nos va a contar.
Venga,
no os lo perdáis, lo que ha contado
el postureo.
El postureo te encanta. Ahora mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue dos goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos, es que aún no usas progresivos. Ven a Federópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Tenía yo muchas ganas de hablar con Antonio Lobato en el partidazo después del parón de vacaciones, del invierno, lo que para él es su verano, vamos. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? No sé si es un buen momento para hablar, ¿eh?
Ya lo sé.
¿Podemos dejarlo para otro día?
Vamos a ver, te llamo para que nos subas un poco la moral, pero tengo la sensación de que no nos la vas a subir nada, ¿no?
Ahora mismo no tengo capacidad para subir la moral. No sé, estoy buscando un clavo al que agarrarme, un clavo ardiendo al que agarrarme y de momento no lo hay.
No lo hay, no lo hay. Está aquí Carmichael también, ¿eh? Hola Carmichael,
¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Pues
lamentable, Carlos, es lamentable.
Es la sensación que hay en el ambiente de que hemos salido de Guatemala y nos hemos metido en Guatepeor de manera clarísima, cuando se había generado mucha expectación con la temporada 2026, la llegada de Niway, Aston Martin...
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que era lo que el otro día discutíamos, pero no es que nosotros generemos una expectación falsa, es que la expectación era real, por la llegada de Niway, que provoca que... Efectivamente, lo que te contaba el otro día, 78% de coches entre los tres mejores clasificados del Mundial. Pero al final es verdad que esta es una Fórmula 1 de motores, el motor ha pinchado, es una Fórmula 1 en la que es bueno tener una inercia ya hecha y Aston Martin por primera vez ha tenido que hacer un cambio, una caja de cambios y un diferencial, y eso también hacerlo por primera vez respecto a los grandes te cuesta. Y todos esos cambios que si queríamos un 26 que fuera muy bueno... tenían que haber empezado bastante antes. Es decir, el motor Honda tenía que haber estado rodando en una mula, en un coche de mentira o de otro año, tenía que haber estado rodando en octubre, en diciembre. Es decir, no aparecer en el último segundo en el test de Barcelona, en el shakedown de Barcelona.
Antonio está en Bahrein, donde hemos tenido los test, donde estamos teniendo los test. Antonio, ¿el Aston Martin es uno de los peores coches de la parrilla ahora mismo?
Sin lugar a dudas. Ahora, a ver, no es uno de los peores coches. El rendimiento del Aston Martin hoy, después de la primera semana de test, es el penúltimo, entre penúltimo y último. Si quitamos el equipo y hablamos de motores, ya sabemos, hay cuatro motoristas, el motor Honda es el peor, incluso peor que el de Audi. O sea, el peor porque no han sabido, a ver, yo creo que tiene margen de mejora, porque peor no se puede hacer. Es que no han podido rodar, esto es muy sencillo. Juanma, Mercedes tiene cuatro equipos que utilizan motores suyos, ¿no? Con lo cual han conseguido dar 2.579 vueltas entre Barcelona y Bahrein. Ferrari tiene tres equipos, pues han dado 2.123 vueltas. Red Bull tiene dos equipos, ha dado 1.275. Audi está en la misma situación que Aston Martin, que Honda. Solamente tienen un equipo. Pero Audi ha dado 596 vueltas y Honda solo ha sido capaz de dar 273. Es decir, tiene 10 veces menos vueltas que Mercedes. ¿Por qué? Porque les ha pillado el toro a los japoneses, tienen problemas de fiabilidad, tienen problemas de rendimiento, tienen unas vibraciones que son excesivas, tienen problemas, como decía Carlos, con la caja de cambios, que no se entiende, es demasiado brusca las reducciones cuando tienes que llegar a las frenadas. El chasis de Adrian Newey les ha dejado poquito desilusionados, porque esperaban que funcionara y no funciona tan bien como ellos querían. Y eso sí es verdad, Adrian Newey ha dicho, sé dónde está el problema, el túnel de viento va a empezar a trabajar para resolver este problema y en Australia este no será el problema. Pero el motor sí. Tienen sobrepeso, entre 5 y 10 kilos de sobrepeso, y el problema que han tenido aquí en Bahrein es que no pueden rodar. Han querido rodar y han querido probar cosas aerodinámicas y mapas de motor de Honda, pero no pueden hacerlo porque tienen fugas de fluidos hidráulicos, fallos del ERS. Entonces, cada dos por tres tienen que parar y es un desastre, es un auténtico desastre.
Esto, perdona, ¿es irreversible hasta cuándo?
A ver, el motor se tiene que homologar el 1 de marzo y van a homologar lo que tienen. Y luego hay que esperar seis carreras para que te permitan la Federación Internacional, si no tienes el rendimiento acorde en un porcentaje con los más rápidos, te permiten modificarlo. Es decir, que hasta la séptima carrera este motor va a tener que seguir.
O sea, ¿es posible, Juanma, Antonio, que Fernando esté siendo último, penúltimo, antepenúltimo las seis primeras carreras?
Sí. Él lo ha dicho, él ha dicho, sí, que van a empezar con un pie atrás y que van a estar en la página de los lentos.
Especialmente en la prestación pura, es decir, en lo que es la parrilla, sí, de salida. Otra cosa es que puede pasar en esta Fórmula 1 loca que la mitad de coches se queden parados en la salida de Melbourne, porque tienen mucho freno para la salida.
¿Cuándo fue la última vez que Fernando Alonso tuvo un coche bueno, un coche ganador?
¿Un coche ganador? Medio año 2010... tuvo un coche bueno, un coche para ganar carreras, no dominante. Tuvo también un buen coche. Sí, yo creo que 2010 fue la última vez que tuvo un coche que ganaba carreras.
Han pasado, van a pasar 16
a largo plazo,
años.
No, pero antes estaba mirando los casos. Se van a cumplir 20 años desde el último Mundial de Fernando Alonso y 13 años desde la última victoria en Barcelona.
13 años. Sí.
13 años sin ganar una carrera.
Es decir, Fernando ha sido muy bueno en lo suyo, históricamente bueno. Eligiendo equipos, no ha sido bueno. Eligiendo su carrera, eligiendo su futuro, eligiendo su presente, no ha sido bueno.
Hay algunas cosas que sí ha sido bueno, pero le han salido regular. Por ejemplo, la estancia en Ferrari. Ojo, que Ferrari es Ferrari, si te llama Ferrari.
Eso es indiscutible.
O sea, quiero decir,
o sea, Ferrari es, o sea, es que te llame el Madrid o el Barça, vas. O sea, quiero decir, vas, luego tienes mala suerte de que das un año en blanco del Madrid. Bueno, pues oye, pero has jugado en el Madrid.
Y estaba ganando, ganó carreras en 2013 hasta que cambiaron la norma de neumáticos. A mí, yo en su carrera, todo me ha parecido más o menos lógico, menos McLaren Honda. La que nunca McLaren, lo entendí. Sí. Yo nunca lo entendí, que se abrazara con Ron Dennis después de los pollos que tuvieron.
Sí.
Yo aquello no lo entendía. Honda, o sea, a diferencia de ahora, que sí que es cierto que tú ves que hay alguien con un timón, que es Adrian Newey, cuando yo fui a la presentación de McLaren Honda, aquello era unos turistas que llegaban a la fábrica. Era el primer día que se ponían allí y quedaban dos meses para el inicio del Mundial. O sea, que sí que tenía yo esa sensación de que iba a desbarrar el proyecto. Pero en este caso yo creo que hay mimbres para que funcione y que sí que se puede ver en el tramo final algo bastante más digno. Tampoco pienso que vayan a estar a 4 segundos por vuelta en Australia. Es decir, van a estar bastante más cerca. Lo que pasa es que esta Fórmula 1...
Claro, pero van a estar atrás. Es que a 4 segundos le doy las 3 veces en una carrera.
Es una locura, claro, 4 es demasiado.
Eso es impensable. Eso solo faltaría ya.
Solo
eso
faltaría, pero que va a estar en la parte de atrás, sí.
Te quiero decir, yo, a ver, el problema es que el motor de Honda no va a tener el rendimiento que se espera de él, pero el software, y cuando le vayan cogiendo el tranquillo y puedan rodar de una forma un poco más consistente, van a ir reduciendo tiempo y van a ir un poco más rápido, pero van a estar atrás porque tienen un problema que a la hora de desplegar energía y a recargar las baterías, pues no son tan eficientes como los demás. Van a estar atrás y ese es impepinable. Habrá que esperar la séptima carrera para ver qué es lo que ocurre. La medio buena noticia es que en la parte de chasis, tarde o temprano el coche va a ser rápido. Pero claro, si no tienes motor no va a servir de nada. Y como lo que decía Carlos, lleva 37 años Adrian Newey en Fórmula 1. Las 37 temporadas siempre su coche al menos ha subido una vez al podio. Desde 1988 no ha fallado nunca. Como no se arregle el problema del motor Honda, pues puede que este sea el primero. Y el 80% de los coches que ha diseñado Adrian han ganado una carrera al menos en esas temporadas. Pero bueno, de estadísticas no se vive. Al final, como dicen en la bolsa, las rentabilidades pasadas no sirven
pero fíjate para rentabilidades
futuras.
Fíjate una cosa, Antonio. Estamos hablando de un piloto que sigue estando entre los mejores pagados de la parrilla y que le votaron los jefes de equipo como el quinto mejor del año pasado, con unos resultados que no eran buenos. Es decir, que nadie discute las manos. O sea, las manos
nadie
van a seguir ahí.
Sí, pero
y ojo, nadie. Y si él quisiera, con estos Fórmula 1 de gestión, que con ese paso por curva tan lento que tienen que hacer para poder recargar e ir muy deprisa en las rectas, Fernando y Hamilton pueden estar hasta los 50. Físicamente, estos Fórmula 1 son menos duros que los del año pasado. Otra cosa es que tenga ganas y que al final diga, oye, se acabó porque tengo 44.
Carlos, claro. La cara de Fernando aquí en Bahrein ha sido un poema, ¿eh? O sea, es que es imposible que lo pueda ocultar y que lo pueda ocultar el resto del equipo. Ahora mismo en Aston Martin se vive un auténtico funeral. Están todos de capa caída porque el palo ha sido muy gordo. Ellos sabían que iban a llegar mal.
Pero no tan mal.
Es que no se lo esperaba.
La realidad lo ha superado.
¿Y Williams? ¿Cómo está de mal Williams?
Muy bien, hombre. Joder, que empieza el Mundial de Fórmula 1, coño. Pues, hay que vender el pollino. Hay cuatro escuderías, mira, que no se sabe lo que van a hacer. Velando por el Mundial. Es que es muy bonito lo que viene. Oye, Fernando pues no lo va a hacer bien. Pues ¿qué le vamos
no,
a hacer?
Sí, ¿y Carlos?
¿Y sí, Carlos? Y Carlos va a subir al podio en un par de ocasiones. Ya
te digo una, pero es que sabes lo que pasa. El otro día cuando yo decía...
El año pasado también ya subió. Y mira, este año va a volver a subir.
Es lo que te digo. Cuando el otro día hablábamos y tal, ¿no? Y yo te decía, yo es que veo en gente que sigue en ese tono vendeburrista, ¿no? Que esto va a ser maravilloso, el Williams. El Williams es
oye,
una...
vendeburrista no. Dos podiums de Carlos Sainz es vendeburrismo.
No, el año pasado muy bien. Es que hay que apreciar, hay que empezar a apreciar los podios. Pero claro, lo que digo es que este año me han resumido muy bien lo que es el Williams. Menos mal que tiene motor Mercedes. Eso es lo que me han dicho. Porque sí, el chasis aerodinámicamente están muy por detrás de lo que querían llevar a la primera carrera. Es decir, tenían que llevar en Australia una mejora grande de aerodinámica. Como van tarde también, pues hasta la cuarta o quinta carrera no lo van a tener. Y el coche, estamos hablando de que está a segundo y medio, 2 segundos de la cabeza. Que sí, es verdad también que está Fórmula 1 en mucho escalón, pero que está regular la cosa.
A ver, Antonio.
Es muy sencillo. El Williams tenía un proyecto aerodinámico, tenía un coche que no pasó el crash test en 5 ocasiones. Con lo cual han tenido que modificarlo. No estuvieron en Barcelona porque no habían pasado los crash test, no estaba el coche preparado, y han llegado a Bahrein con un coche que pesa, y esto es un dato certero, no voy a dar la cifra exacta, pero entre 25 y 30 kilos por encima del peso mínimo. 25-30 kilos, estamos hablando de solo por peso, por extra de peso, que está rodando un segundo y pico más lento por vuelta. Y eso no se va a solucionar a corto plazo. Porque encima, aerodinámicamente, el coche no es bueno. Tampoco es bueno. Es bastante simplón, como decía Carlos. Solo tiene el motor Mercedes. Aerodinámicamente es muy simple y el sobrepeso le va a matar. Porque además, tú tienes un problema. Tú puedes mejorar aerodinámicamente el coche, pero cuesta dinero. Y además, para aligerar el coche, para hacerle una cura de adelgazamiento, también es extremadamente caro. Y ahora hay un límite presupuestario. No tienes dinero para trabajar en las dos vertientes. Y para colmo de males, hemos hablado antes que Aston Martin tiene pensado un plan para que en Australia el coche no sea el que está en Bahrein. Va a haber unas modificaciones aerodinámicas. El coche de Williams va a ser el mismo.
Antonio, ¿cuál es el mejor?
Te digo que Carlos está bastante fastidiado.
¿El mejor coche ahora mismo cuál es?
Es difícil decirlo. Es difícil decirlo porque también hay mucha política, ¿no? Hay cuatro escuderías que son las fuertes. Y además esto se confirma históricamente. los equipos grandes, cuando hay un cambio grande de regulaciones, lo hacen mejor, tienen más músculo para hacerlo. Y ahora mismo, Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari están ahí. El orden, difícil de verlo porque han escondido las cartas, porque también hay una pelea política con los motores Mercedes que están en cuestión por la relación de compresión que se tiene que ver esta semana. Entonces, Mercedes no ha mostrado todo el potencial que tiene. Red Bull parece que es el más eficiente, el motor Red Bull es más eficiente en gestión energética, pero el Mercedes es más potente. Así que en esa batalla puede haber mucha diversión, porque a todo esto hay que juntar lo que decía Joseba, puede haber abandonos al principio de temporada.
Claro,
o sea, el que se equivoque se queda tirado o tiene un rendimiento pésimo en carrera. Entonces puede haber más abandonos que en años precedentes.
Que
y eso
guay.
Puede abrir oportunidades.
Va a estar bien la Fórmula 1.
Pero esa batalla de esos cuatro va a ser muy interesante. La pena es que ninguno de los nuestros va a estar en esa batalla.
Mira, el viernes le daré un ranking a Joseba, pero para mí el que ha estado engañando a la gente es Mercedes. O sea, Mercedes sí. Han estado disimulando. Mercedes es ahora mismo el coche más competitivo, en mi opinión, seguido de Red Bull, de Ferrari y de McLaren, que ha estado un poquito más flojo de lo esperado. Pero sí que es cierto que hay que sentarse delante del televisor porque van a pasar muchas cosas distintas y raras en este Mundial.
¿Hasta cuándo estás en Bahrein, Antonio?
Hasta el viernes que terminan los entrenamientos, el sábado llegaré ya a España.
¿Y cuándo empieza el Mundial?
El 8 de marzo.
6 de marzo. Sí, 6, 8
El 8 de marzo,
sí.
Ahí estaré yo.
6, 7, 8, sí. Muy bien, perfecto. Antonio, pues mucho ánimo, ¿eh? Muchas gracias. Para cualquier cosa te...
Oye, que está guay la Fórmula 1.
Sí, joder. No, pero cualquier cosa te ponemos en el Atleti otra vez y a vivir la vida.
Madre mía, ya me explicaréis lo del Atleti, por favor.
Eso,
¿eh?
no tiene explicación, no la tiene. O sea, eso
es como lo de Aston Martin, ¿no?
Eso es, inexplicable. Oye, cuando está muy bien la aerodinámica, falla el motor. Cuando está muy bien el motor, falla la aerodinámica. O sea, que es un poco lo de Aston Martin.
Lo que me ha dicho en privado Antonio, le digo, oye, suflé hoy por la noche, sí. Tal. Me dice, uy, casi tengo más ganas de hablar de fútbol. O sea, sí. Que ahí lo tienes.
No, ¿tú tienes algún diagnóstico para el Atleti? ¿Te explicas cómo puede meterle 4 al Barça y luego que le meta 3 el Rayo?
Es inexplicable. No, o sea, no he visto ninguno de los dos partidos, lo oí por la radio, pero no tengo palabras. O sea, es que es muy difícil de entender. Yo no sé si es motivación, es que te pone más enfrentarte al Barça y cuando juegas con el Rayo te vienes un poco más abajo o no apuestas lo mismo por ese partido. Pero es un poco lo que decía Oblak ayer, ¿no? Tú, si quieres ser un equipo grande... Tienes que salir a por todas en todos los partidos y
no
dejarte
elegir.
El alma.
Eso es, no elegir. Gracias, Lobato. Un abrazo.
Venga, abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego. Simplemente, para cerrar, recordemos que hoy se ha confirmado que tendremos Fórmula 1 en Barcelona, año sí, año no.
Eso es, 28, 30 y 32. Se va a alternar con el circuito de Spa-Francorchamps, los años pares. Y, por ejemplo, vamos a tener, porque tenemos Madrid, por cierto, mañana voy a ver las obras de Madrid, desde el 26 al 35, en el año 28 vamos a tener, en el mismo año, Algarve en Portugal, Portimao, Barcelona y Madrid. 3 carreras en la península ibérica que no ha pasado en la historia.
Fantástico. Gracias, Carlos. Un
Hasta
abrazo.
Luego.
Kilómetro 42 con Joseba, que continúa como siempre.
Este sí que corre. La aerodinámica, el motor.
El motor, todo.
Le funciona todo.
Chemita Martínez, hola Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Y no voy con sobrepeso, como los coches. Qué pena. Hay que mantenerse. Es que no, eso pasa como los jugadores de fútbol hace años, que llegaban las navidades y llegaban con sobrepeso. Pues eso es lo que tienen que hacer en el Fórmula 1, cuidar en esos periodos de vacaciones para eso llegar es. Con el peso justo. Eso de pasarse 30, 40 kilos se ha pasado el amigo Lobato, ¿no?
Sí, hombre, y tanto. Y luego, además, Nuria le peina de esa forma, le hace ese diseño en el pelo, que eso para la hora de correr también es una aerodinámica muy moderna.
Totalmente,
y entonces no tiene roce ahí. Sí.
No, tremendo. Vaya. Vaya avería que tienes ahí arriba.
Qué peluca tengo, qué gusto.
Pero fuerte, tienes pelazo fuerte.
Hombre, ya te digo.
Pelazo fuerte, sí, muy bien.
Es lo único que me queda fuerte, bueno, Juanma, no me queda
poco. Seguro que tienes algo más.
Es que el tema de hoy es muy random. Es que además lo hemos hecho pensando en ti, porque hemos leído un artículo en Runners de Carlos Jiménez, en la revista Runners, de la importancia de la ropa a la hora de correr. Y tú, ¿cómo eres el rey del postureo cuando haces deporte?
Porque ¿tú ya... crees que yo soy rey del postureo?
No, yo sé que eres el rey del postureo.
Venga, por favor.
Yo te he visto a ti ir a una clase de spinning cuando todos íbamos.
Siempre cuento la misma anécdota.
Con un pantalón de algodón, ¿eh? Y él apareció con un maillot y un culot regalado íntegramente y dedicado exclusivamente por Lance Armstrong, tío. Imagínate, sí. Imagínate, todos con zapatillas grandes, tal, tal. Y él apareció allí. Imagínate el efecto que provocó. Y luego me han dicho que cuando vas a jugar al pádel, que últimamente vas a jugar al pádel con la gente de la radio, que da hasta un poco de vergüenza ajena cómo vas. Porque llevas las zapatillas de última generación, la ropa de no sé qué, la pala más tal, las pelotas...
La pala, eso sí, la he visto el otro día, la nueva.
Y yo no he ido nunca a jugar al pádel contigo,
¿eh?
Ni contigo ni conmigo.
Te digo una cosa, es verdad. A mí el material me motiva.
Claro.
Si es un material viejo, ya roñoso, tal, no sé qué, pero ponerte algo chulo o sacar una bici guapísima o unas zapas de última generación que las pruebas, a mí eso me motiva, el material me motiva. ¿Y sabes quién me lo dijo una vez? Luis Enrique. Luis Enrique dice, el material motiva. Que tú tengas algo que a la última, que te apetezca lucirlo, que se vea, eso también motiva. También...
Bueno, pues para yo, que te lo explique,
yo
Chema...
Yo lo comparto, ¿eh? Yo sí. Lo comparto, ¿eh? Yo creo que al final, antiguamente salías a correr o a hacer deporte o cualquier cosa, y hoy en día no solo te quieres gustar a ti mismo, sino que quieres gustar a lo demás, el sentirte bien, y yo creo que se convierte en una de las excusas. Te ves bien, quieres probar las zapatillas, quieres estar en la última, y creo que es una de las cosas que ha cambiado hoy en día a nivel social, que no solo quieres salir a hacer deporte, si no quieres estar guapo, quieres compartirlo con la gente, y esto es una, yo creo, una de las claves de que la gente cada vez haga más deporte, y a mí me encanta que la gente vaya con lo último y me parece algo maravilloso.
Pues resulta que el estudio que se ha hecho, lo que nos dice es todo lo contrario a lo que estáis diciendo vosotros.
¿Que perjudica?
Sí, que al final eres dueño o esclavo de la ropa que llevas y del postureo que representas. Oye, frases textuales como, cuando la ropa se convierte en disfraz, acaba pesando más de la cuenta. Correr mejor no consiste en añadir cosas, sino en quitar las que sobran. Y pocas cosas sobran tanto como intentar parecer algo que no eres. Y dicen que eso, en la mentalidad a la hora de correr, influye. Y que cuando tú usas, para romper con ese estereotipo, una gorra vieja, una sudadera vieja, una camiseta de algodón vieja, además de lo que lleves, que sea de lo más moderno, entonces que eso hace un clic en la mente que provoca que entrenes mejor y que corras mejor.
Voy a probar.
Chema, tú también eres de los que lleva todo muy conjuntado. Y todo
yo
muy...
sí. O sea, a mí me pasa como Juanma. O sea, yo entiendo que a mí me gusta ir con los colores. No puedo llevar algo que no vaya con el mismo color cuando salgo a correr, que creo que son manías. Y me gusta sentirme bien y me gusta ir pues con lo último, como decía Juanma, porque eso me motiva. Y cuando estreno unas zapatillas parece que tengo un extra de energía, igual que cuando estreno una camiseta o unas gafas o una gorra. Y yo creo que al final cada uno debemos encontrar motivación donde la necesitemos, ¿no? Y a mí en este caso el ir con una indumentaria adecuada, glamurosa, me condiciona para poder hacer el ejercicio todavía un poquito mejor. Voy a hacer series y tengo que ir súper pulcro, me gusta cuidar absolutamente todo y creo que al final nos movemos a través de las motivaciones que tenemos, y si eso consigue que te haga correr, aunque haya estudios que digan lo contrario, como en este caso, pero yo sí que soy partidario de decir, oye, si tú necesitas que te empujen para que puedas salir cada mañana a hacer deporte, que vayas guapo, pues estupendo. O sea, que a mí me parece maravilloso. Ya te digo que yo soy de, en este caso, de como Juanma.
Muy bien.
De esa corriente.
Hay que dar el debate. Está bien. Es curioso. Vamos a dar algunas noticias rápidas antes de las preguntas, que son, por cierto, bastante existencialistas hoy, las preguntas. Hemos tenido, ¿habéis visto cómo se resolvió
el sprint
del maratón de Sevilla?
No, no lo he visto.
Con foto finish.
Ostras.
Foto finish, cayéndose los dos.
Juanma, 3 minutos hemos tenido que
decidirlo.
Recurrir al VAR para saber quién había ganado. No sabían, estaban
allí
en la meta y no se sabía quién había sido el ganador. Y al final se la lleva el etíope, pero estamos hablando de que corrieron en 2:03:58. Y han llegado al sprint.
Increíble.
Y se tiraron los dos ahí, para ver quién llegaba primero. Y ha sido espectacular. Y 3 minutos para dilucidar quién había sido el ganador.
¿Marca el pecho?
¿El pecho?
¿La cabeza no vale?
No, es el pecho en este caso. Incluso mete el otro corredor en la cabeza antes.
Sí,
pues
se cae incluso, se cae rodando ahí al final.
Es la línea justo del pecho.
Vale.
Y bueno, en Sevilla hemos tenido también una pequeña anécdota con la medalla, que era al final la medalla, con todo lo que ha ocurrido con los temporales, no llegaron las medallas y la organización lo que hizo fue que 3 o 4 días antes tuvo que conseguir unas medallas de madera para que la gente que llegase a meta tuviera ese,
ostras,
ese recuerdo. Que también,
qué curioso.
Aquí se abre otro melón. Es indispensable el tener las medallas cuando llegas a meta. Todos los corredores sienten que necesitan esa medalla como justificante que has corrido la maratón o simplemente con el dorsal te valdría o simplemente justificar la experiencia. A mí tengo que reconocer que la medalla no me hace tanta ilusión, pero sí que entiendo que hay gente que le hace ilusión y en este caso, bueno, pues le han dado una de madera y ha sido también la anécdota de este fin de semana en la maratón de Sevilla.
Mientras no sea la cuchara de madera, está bien. Has visto la llegada ahora, ¿eh?
Sí, la he visto. Increíble, increíble.
Ha habido 36.000 personas en la media maratón de Barcelona que han ganado Gary Getty y Loïc Chemun. Y
¿sabes cuánto tiempo hizo el hermano de Elena Condis?
No.
Sergi Condis. 1:33, ¿eh?
Ah, muy bien.
Ojito,
buen tiempo,
¿eh? Buen tiempo, ojo,
ojito,
señor.
Ojo. Buen tiempo, oye, hay que decir también que llegaron más de 31.000 personas, finisher, que creo que es un récord de participantes que llegan a meta en una media maratón, porque estamos hablando de 36.000 los que corren, pero llegados más de 31.000 es una auténtica barbaridad. Yo estuve el viernes que había un temporal allí en Barcelona y menos mal que luego las condiciones corrieron en 58 minutos, también tremendo, y 1:04 en mujeres, o sea que Barcelona es un lugar también donde se corre muchísimo.
Oukel, Feneira, Prieto, campeones de España de 10 kilómetros en Ibiza, y la Real ha sido campeona de España por equipos.
¡Opa!
Porque ha roto además la hegemonía de dos equipos que han estado ganando durante 20 años, el Barça
el
y
efecto
España
Materazzo.
De Castellón.
O sea, efecto Matarazzo.
Rino Matarazzo.
Rino Matarazzo está todo,
está a tope, ¿eh?
¿Cómo ha cambiado el club, macho? Increíble.
Sí. Y las preguntas.
Vamos con las preguntas.
Que son, tienen un punto hoy existencialista para...
La primera, ¿qué te sigue emocionando del acto de correr?
Bueno, sobre todo que a estas alturas de mi vida todavía tenga, me emociona poder salir a correr, o sea, que me hace especial ilusión levantarme cada mañana y poder correr. Creo que lo voy a hacer cada uno de los días que me lo pueda permitir, ¿no? Y creo que a estas alturas de mi vida poder seguir teniendo esa energía para correr, creo que sigue siendo emocionante, ¿no? Que no pierda esas ganas por correr.
Has vivido el alto nivel desde dentro, ¿qué no se ve nunca desde fuera?
Pues posiblemente todo lo que pasa durante 24 horas. Aquí lo hemos hablado muchísimas veces, que el deportista no es solo los momentos que entrena o compite, sino que todo lo que rodea a las 24 horas un deportista de alto nivel es devastador, es cruel, porque lo único que haces es entrenar, descansar, preparar a tu cuerpo para los entrenamientos, para las competiciones. Todo lo mal que lo pasas cuando estás entrenando, cuando tienes series, cuando no te encuentras bien, cuando te frustras, pues toda esa parte menos positiva que no ve la gente, yo creo que realmente lo que hace que la gente no pueda llegar a un poco a meterse la piel de un deportista de alto nivel que vive única y exclusivamente para su deporte durante 24 horas al día, todos los días de la semana, todos los días del mes, y eso realmente cuesta trabajo procesarlo para alguien que no lo ha vivido. O sea, la exclusividad, ¿no?, que te da el vivir en alto nivel.
¿Qué te ha enseñado correr fuera del deporte? Es decir, pues digamos, mira, que te ha aportado correr
me ha enseñado la mentalidad ganadora. O sea, yo creo que esa mentalidad ganadora que te da el deporte, aunque no ganes mucho cuando estás en el deporte, creo que es maravilloso. Afrontar la vida con ese optimismo y creyendo que vas a conseguir las cosas. Saber aprender de todo lo que ocurre cuando no ganas. Esas herramientas que se convierten en indispensables para el futuro, porque casi nunca ganas. Entonces, cuando no ganas, aprendes. Y creo que se aprende muchísimo en la vida de un deportista de alto nivel. El perseverar, el no renunciar a seguir teniendo objetivos. Que a pesar de que no te encuentres en el mejor estado de forma, puedes encontrar un objetivo acorde a tu estado. El tener confianza en ti, en confiar en tu talento, en tu trabajo, en lo que haces. El creer en ti. El mantener una actitud siempre positiva, que saber que todo está mal, pero que tú eres el primero que tienes que dar ese paso, no con esa actitud. Y muchísimas cosas. Es que el deporte me lo ha enseñado absolutamente todo y soy lo que soy gracias al deporte. Así que lo que hago habitualmente, que ya no es el mundo de alto nivel, son fruto de las enseñanzas que he tenido de toda mi época de alto nivel.
¿Cómo se notan las charlas que da Chema?
Sí,
coach,
sí,
que
justo,
es,
ha sido su conferencia.
Y por último, ¿qué te dices a ti mismo cuando ya no puedes más?
Pues realmente no me digo nada, continúo. Yo creo que he quitado ningún tipo de barrera, que derribo todos los muros y sigo ahí dando caña. Procuro tener pensamientos negativos. Antes de que lleguen, los corto y empiezo a motivarme con cosas positivas, con el kilómetro 42, con todos los amigos que tengo, con toda la gente que hacemos deporte, con cosas bonitas y maravillosas,
señor,
que tiene la vida.
Sí, señor.
Ahí está.
Un abrazo, Chemita.
Adiós.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Tenemos tiempo de juego con la Champions. Y después, partidazo a partir de las 11:30. Ahora se quedan con el Pulpo poniendo las calles. Gran semana de radio la que tenemos por delante. Descansen. Adiós.
¿Cuándo?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.